three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Que no, que es broma, que no hay hoy ningún problema, por lo menos eso esperamos, hemos puesto aquí una ramita de algo para que nos dé buena suerte. Kaixo, muy buenas tardes, amigos y amigas, ya por lo menos ha pasado esa edición 318 que se va a quedar como un número así maléfico por, bueno, pues todo lo que sucedió. Seguramente que si nos escuchas a través de podcast dirás, pero ¿qué es lo que pasó la semana pasada? Que únicamente duró una hora el programa. Qué extraño, ¿no? Pues fíjate si es extraño, que en 318 ediciones fue la primera vez que pasó. Así que fíjate si es extraño. Pues nada, que tuvimos un problema, sobre todo para los oyentes de podcast, que no lo escucharon en vivo, en directo. Pues tuvimos un problema con un SAI de protección de los equipos informáticos que decidió pues darnos la tarde. Y al final pues pasó lo que pasó. Por cierto, que ayer mismo me enteraba que menuda la que se ha liado en el foro de Enredando a cuenta de esto, y claro, como he andado esta semana bastante atareado, pues no he tenido tiempo de darme una vuelta y no sabía pues que había pues preguntas en torno a qué es lo que había sucedido en el último programa, en la última edición de Enredando, así que bueno, pues ya incluso pues he sabido, bueno, me han comentado que incluso tenemos un oyente que ha grabado la primera parte, así que desde luego que la vamos a colgar porque merece la pena recordarse esos momentos que van a pasar a la posteridad, pero sin duda van a quedar escritos con letra bien grande en la historia de Enredando. Pues muchísimas cuestiones que vamos a comentar a lo largo y ancho de esta edición número 319, uno más que la 318, uno más que la 318, y sin duda pues son muchas las cosas que como siempre te vamos a acercar. Teníamos previsto hoy pues en nuestro Ciberchoco poder charlar en torno a Windows Mobile, y pues desgraciadamente no va a poder ser, ya que pues llevamos un par de días tratando de ponernos en contacto con los responsables de Microsoft y parece que todos ellos pues están ahora bastante liados de reuniones y apenas tienen tiempo para poder atendernos, así que bueno, pues lo dejaremos para la semana que viene porque justo esta semana se ha lanzado la nueva versión de Windows Mobile 6.5, también una nueva marca de Microsoft, Windows Phones, con la cual va a fabricar diferentes terminales móviles y va a querer adentrarse un poquito más en este negocio de los teléfonos inteligentes. También la semana que nació Egunon Internauta, el programa madrugador de Euskadi Digital, que pues no vas a poder escuchar a través de podcast, porque como toda la información que ofrecemos es de tremenda actualidad, pues al ponerle en podcast pues no tiene mucho sentido porque sería ya información pasada, así que pues os aconsejo que si no lo habéis hecho ya, de 7:30 a 8:30 de la mañana sintonicéis Euskadi Digital, bien sea a través de la FM, bien sea a través del streaming, a través de Euskadi Digital Online, y escuchéis pues este programa a ver qué os parece. Vamos, que llevo una semana aquí con unas ojeras, que no veas. Bueno, esto de madrugar, qué barbaridad. De 7:30 a 8:30 de la mañana en Euskadi Digital, y bueno, un internauta, claro, claro. Bueno, pues vamos a empezar este programa, que como siempre, pues vamos a tener buenos contenidos. Esperamos que todo transcurra como las 317 ediciones anteriores. Así que vamos a comenzar, como siempre, con los saludos cordiales de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible que Enredando llegue hasta ti. Enredando.
La informática que se escucha.
Identificas ya de sobra esta sintonía, es la que marca nuestra sección de las encuestas, las preguntas que todas las semanas te formulamos en nuestra página web en www.enredando.net. Si no te has dado una vuelta desde hace tiempo, pues ¿a qué esperas? www.enredando.net. Por cierto, que se me suele olvidar comentar que desde hace pues muchísimo tiempo, ya varios años, tenemos en la página web de Enredando un mapa de oyentes en el cual puedes posicionarte, y desde luego pues el otro día estuve repasándolo y bueno, pues me vinieron muy buenos recuerdos porque hay muchas de las señas que están puestas en ese mapa de oyentes pues datan de hace un montón de años, y bueno, pues me ha hecho recordar oyentes de los cuales pues hace ya mucho tiempo que no sabemos, y que bueno, pues estaría bien que dijeran: oye, pues seguimos escuchando, lo que pasa que ahora pues estamos haciendo mejor la faceta de oyentes y hablamos un poquito menos. Bueno, pues ahí está el mapa de oyentes en la web de Enredando. Miramos otro apartado de esa web, que son las encuestas, las preguntas que todas las semanas te formulamos a través de esa página web, www.enredando.net. ¿Crees que la mensajería instantánea desde el móvil reducirá el uso del SMS? ¿Piensas que el enviar mensajes cortos desde el teléfono móvil puede ser un sustitutivo de los SMS, de los mensajitos cortos? Un 48%, y por lo tanto la respuesta ganadora de esta encuesta. Habéis dicho que sí, que pensáis que la mensajería instantánea desde el móvil puede reducir el uso de los SMS. Un no, habéis dicho un 33% de vosotros y vosotras, y el 19% restante habéis dicho pues que no sabéis si realmente lo reducirá. Así que parece que sí que vais convencidos que tendremos conexión a internet prácticamente permanente en el teléfono móvil. Hoy en día es posible, pero hay un pequeño condicionante, que es el precio que pagamos por ello, ¿no? Y que seguramente, por lo menos así lo entiendo, por lo que habéis respondido, pensáis que la conexión a internet será mucho más económica el día de mañana, y que, bueno, pues desde ese punto de vista ya internet que sea lo que nos aglutine, y que tú cuando quieres contactar con una persona le envías un mensaje instantáneo y bien esté en el teléfono móvil, esté en el ordenador, esté donde esté, puedas contactar con esa persona. Eso es algo además que yo he oído hablar, esta elucubración que acabo de lanzaros, hace ya unos meses que lo oí hablar. Pues no sé si algún responsable de Microsoft en alguna de las conferencias que asistí, Y efectivamente hablaba en esa línea, que al final pues todos tengamos un identificador y da igual que estemos en el trabajo, que estemos en casa, que bueno, pues un poco la esencia que nos traslada el teléfono móvil, pero ya integrado dentro de nuestra vida y dentro de lo que tenemos, ¿no? Pues que no tengas que tener de una misma persona el teléfono fijo de casa, el teléfono en la oficina, el teléfono móvil, el SMS, bueno, hay un montón de teléfonos, ¿no? Que al final, fijaos la cantidad de datos, el email, fijaos la cantidad de datos que tenemos de una misma persona. Así que claro, luego vas a la agenda del móvil y tienes ahí para rellenar, bueno, un montón de datos, ¿no? Porque siempre de la misma persona podemos guardar un montón de información. Lo que contaba, creo que era Microsoft, igual me equivoco, ¿no? Pero bueno, que lo que contaba una persona que hablaba un poquito del futuro y cómo iban a ir estas cosas, hablaba de que cada persona tuviera un único identificador y que esté en casa, esté en internet, esté en el móvil, esté donde esté, se le pueda localizar a través de diferentes medios, pero que todo sea con un único identificador para que así no nos volvamos locos ni locas. Vamos con otra de las preguntas, otra de las cuestiones que te lanzábamos y que tiene su gracia. ¿Ofreces gratuitamente tus servicios de internauta a alguien que ni se acerca al ordenador? Respuesta de momento ganadora, sí, ocasionalmente. Un 67% de vuestras opiniones, un 25% habéis dicho sí habitualmente y no, un 8,33% habéis dicho pues que no, que no ofrecéis gratuitamente los servicios de internauta a alguien que ni se acerca al ordenador. Claro, es que me estaba dando cuenta que la respuesta del no pues puede ser por dos motivos. Uno, porque no es gratuito, porque pedís algo a cambio, o porque pues que nadie se os acerca a preguntaros alguna cuestión que esté en internet y que no tenga acceso a ella. Bueno, pues así van las votaciones. Si quieres modificarlo, si quieres dar tu opinión, ya sabes, ya tienes tu oportunidad. Vota, vota, vota a www.enreando.net. Vamos con otra de las preguntas que te lanzábamos en este caso hace ya dos semanas. ¿Utilizas habitualmente lectores de RSS? Sí, desde una página web habéis respondido en un 41% de ocasiones, un 37% habéis dicho sí, como un programa más de ordenador, y no habéis respondido en un 22%, con lo cual, pues queda claro que un 77-78% prácticamente, por ciento, si sumamos las dos respuestas de sí, pues utilizáis lectores de sindicación, que es algo bien sencillito y lo voy a explicar porque seguramente alguien cuando oye esto de los lectores RSS dice, bueno, qué cosa más rara, ¿no? Esto no es que es como el SMS. Fijaos la cantidad de términos que hay en tecnología, ¿no? Ya vamos asimilando algunos y ya sabemos lo que son, pero un RSS no es más que un sistema estándar para que todos los periódicos online, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así que se vea fácil, que todos los periódicos online pues envíen un listado de sus titulares o de las noticias que han publicado, de cara a que podamos tener en el ordenador, en una página web, un programa especial en el cual reunimos información de diferentes medios. Es como si fuera un kiosco. Imaginaos el kiosco de prensa, pero que en una misma pantalla pudiéramos ver los titulares de diferentes periódicos. Algo así es. Es decir, que vas viendo información y cada uno puede ser de una fuente diferente, pero el formato y la pantalla donde lo estás viendo es la misma. Bueno, pues eso es lo que hoy en día además ya está soportado por prácticamente todos los portales de internet, ya no solo lo que son medios de comunicación, sino también blogs y otro tipo de portales. Entonces pues puedes indicarte, puedes unirte de forma gratuita a estos canales de información y de una forma resumida y rápida puedes tener acceso pues a lo que está sucediendo en el mundo, a lo que publican en tu blog favorito o a la información que de verdad te interesa. Resulta muy cómodo porque de esa forma te añades a eso, a la información que te gusta y sabes que no te vas a perder ni una sola noticia y que todo va a estar ahí bien junto y bien organizado. ¿Ha quedado claro, no? Vamos con la última pregunta, la última cuestión. Bueno, qué honradez, estaba mirando ahora. ¿Espías los SMS de tu pareja? Esa es la pregunta que te lanzamos la semana pasada. 91% habéis dicho que no. Bueno, habéis dicho que no. Y el 9% restante, sí, ocasionalmente. Bueno, parece que hay mucha diferencia y por lo menos entre los oyentes y las oyentes de este programa, pues no va eso de coger el teléfono móvil de tu pareja y decir, vamos a ver qué mensajito está recibiendo, quién le manda mensajes. Así que ahí están las cuestiones, que esta es la última cuestión que te planteamos la semana pasada. Había una noticia que afirmaba pues que se practicaba mucho esto de cotillear a ver qué mensajes había. Bueno, pues estas son las cuestiones que teníamos hasta la semana pasada. Ahora llega el momento de poner la encuesta de esta semana. ¿Cambias regularmente tus contraseñas? En unos instantes hablaremos en las noticias de una noticia pues bastante importante que ha sucedido esta semana. Creo que Iñaki Lázaro va a pensar que le estamos robando contenidos para el Guardián, pero es que la verdad es que ha habido un montón de noticias relacionadas con la seguridad y tenemos que dar cuenta de ellas, porque la seguridad pues desde luego es muy importante y desde luego todo lo que podamos comunicar desde Euskadi Digital pues quizás sea poco para prevenir pues ataques y diferentes formas a través de las cuales nos pueden llegar pues a instalar códigos maliciosos o a conseguir datos personales nuestros. ¿Cambias regularmente tus contraseñas en las cuentas de correo electrónico, en portales, en cualquier uso online que hagas del ordenador? Sí, semanalmente, sí, cada mes, cada varios meses, una vez cada varios meses, o no. Esas son las respuestas que te proponemos. Si te pasa, pues como a la mayoría, ¿no? Eso de... Bueno, es una apreciación mía lo de a la mayoría, ¿eh? Pero yo pienso que sí, que en este caso va a ganar la de que, nada, que la contraseña ahí se queda puesta y no la cambias, vamos, por nada. Así que esas son las respuestas para esa pregunta que te formulamos esta semana. ¿Cambias frecuentemente tus contraseñas? ¡Vota, vota, vota! ¿A qué esperas? www.enredando.net, www.enredando.net. Pues ya va siendo hora de que nos pongamos las pilas y sepamos lo que ha sucedido esta semana. Te comentaba que ha habido muchas noticias de seguridad, vamos a conocerlas.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
La informática que se escucha.
Ya lo creo, y con el mazo dando, por supuesto que sí. Vamos con las noticias y con las informaciones que esta semana pues nos han ocupado y que desde luego vamos a empezar por lo más importante, porque creo que así lo merece, que dediquemos un poquito de tiempo a saber lo que ha acontecido con ese robo de contraseñas tan importante. 30.000 contraseñas de correo electrónico se prevén que han sido usurpadas de diferentes cuentas de correo electrónico. Os voy a contar un poquito de forma cronológica cómo ha sucedido esto para que tengáis toda la información si es la primera vez que escuchas acerca del robo de contraseñas, aunque como digo, aquí en Euskadi Digital llevamos ya varios días hablando de ello, porque es una cuestión que desde luego pues tiene bastante importancia y merece la pena que se sepa quizás más el cómo se ha robado, para que podamos poner algunas medidas, ¿no?, para que esto no suceda. Precisamente esa es la recomendación que iba implícita en nuestra encuesta de cambiar la contraseña, porque es lo que han recomendado para tratar de paliar los efectos que pudiera tener este robo que se ha producido la semana. A principios, el martes aproximadamente, yo creo que fue el día que conocimos el robo de 10.000 contraseñas, se habían publicado, aparecieron publicadas en una página web de intercambio de archivos de entre programadores, 10.000 contraseñas de Hotmail, de cuentas de correo electrónico perfectamente válidas en Hotmail. Tenían la característica de que todas las cuentas de Hotmail que aparecían en ese listado de 10.000 cuentas comenzaban por la letra A o la letra B, lo cual hizo pensar que podría haber más ficheros más listados con otras iniciales, ¿no? Con otras letras. Estaban ahí publicadas y, claro, lógicamente, en cuanto se supo que estaban ahí puestas, pues se movieron los hilos. Obviamente que Microsoft se puso en contacto con ese sitio y lograron que se eliminara esa información de la página web para tratar de poner un freno, ¿no? De que ya no se vieran más y luego ya tratar de trabajar en la resolución de este asunto, ¿no? Así que estuvieron durante unas horas publicadas en una página web, tiempo suficiente pues para que una compañía de seguridad las capturara en sus archivos, y luego voy a comentar un poquito lo que ha dado ese análisis de las contraseñas en sí. Pasó el tiempo y al día siguiente, o al de unas horas, se supo, la BBC informó de otro robo de contraseñas. En este caso afectaba a 20.000 cuentas de correo electrónico, de ya no solo Hotmail, sino también Gmail, Yahoo, AOL, es decir, que ya abarcaba a varios de los servidores gratuitos de cuentas de correo electrónico, y parecía que habían sido obtenidas de la misma forma. Parecía que sí que existía una relación entre ambas publicaciones, o entre ambas fuentes de información que aparecieron en Internet. Desde luego que ya ahí sí que se puso alguna medida y se trató de averiguar qué era lo que estaba sucediendo. Microsoft se puso manos a la obra y todavía pues no ha habido ninguna comunicación oficial, por lo que entendemos que se está estudiando pues los casos particulares para saber qué es lo que ha sucedido, cómo se ha podido robar. De todas formas, sí que ha habido informaciones que han apuntado a que el robo se ha producido de una forma muy sencillita, y es que han utilizado una técnica de phishing. No se ha hecho mención expresa al modo de envío de este mensaje, pero se me ocurre, pensando que es phishing y que es, por ejemplo, Hotmail, pues se me ocurre pensar que se envíe un mensaje electrónico de forma masiva a los internautas e internautas para comprobar que la cuenta de correo, por ejemplo, tiene la contraseña de forma válida, o no sé, utilizar algún gancho relacionado con el correo electrónico para que vayamos a Hotmail y pongamos la cuenta de correo y pongamos la contraseña. Lo que sucede es que sería una página fraudulenta que lo que hacía era capturar contraseñas. Con lo cual, pues ese parece haber sido la forma en que los usuarios y usuarias de Hotmail pues han visto cómo sus contraseñas pues aparecían publicadas o eran usurpadas de una forma ilegítima. No se sabe todavía, no está confirmado que haya sido en todos los casos así. Se está investigando, por supuesto, la de que haya sido que se hayan podido conectar a las bases de datos y hayan podido sacar la información de los servidores, pero todavía pues no se dispone de esa información. Se está investigando, ya que pues no es fácil el averiguar todo esto, pero sí, desde luego, que todos los sistemas de correo implicados están poniendo todo de su parte para que esto se solucione cuanto antes. De ahí que la recomendación fundamental que han hecho desde todos ellos es que se proceda al cambio de la contraseña de la cuenta de correo. Que la cambiemos, que pongamos otra, para de ese modo, en el caso de que se haya publicado nuestra contraseña, al cambiarla ya no tendría efecto esa contraseña, ¿no? Quedaría ya obsoleta. Con lo cual, pues es una buena forma de poder cambiar. Ahora, a mí se me ocurre una pregunta, y es, ¿y para qué? Es decir, se han robado estas contraseñas, aparte de demostrar... Es que la única explicación que me cabe en la cabeza de que hagan eso es demostrar pues la debilidad del sistema de correo electrónico de servicios gratuitos, o no sé, una demostración de ese tipo, porque bueno, realmente objetivos puede haber varios, porque claro, si tenemos el usuario y la contraseña de varias cuentas de correo, también se podrían utilizar para el envío de correo basura. La verdad es que son varias las hipótesis, varias las cuestiones que podrían darse con este robo, que desde luego pues nos ha ocupado, como digo, toda la semana. Antes hablaba del análisis que han realizado de las contraseñas una compañía de seguridad, y sí que ha arrojado datos curiosos, ¿no? Y es que la contraseña que más se repetía entre estas 10.000 que se publicaron es la formada por 123456. O sea, que muchas veces lo comentamos entre amigos y amigas, ¿no? Que dices, ¿qué contraseña es este? Pues pon 123456, ¿no? Así, esa es facilita. Pues efectivamente, lo comentamos, pero no es broma, ¿eh? Que han aparecido un montón de 1, 2, 3, 4, 5, 6 entre las cuentas de correo, y la verdad que sí que es un alto riesgo, porque siendo tan popular esa contraseña, pues desde luego que es una de las primeras combinaciones que van a probar los ciberdelincuentes. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, esa es la number one, la que más veces se ha repetido. Y luego ha habido en segundo lugar una que es un poquito más original: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, pues esa ha sido la que en segundo término ha quedado en segundo puesto en este ranking curioso de contraseñas que más se repiten. Por lo menos para algo sirve, ¿no? Hay que sacarle algo positivo a esto, y sirve para hacer el ranking de las contraseñas que más se repiten y poner un poquito... Pues que en general pues hay unas carencias grandes de seguridad, ¿no? Porque esto sí que desde luego pues ahora se puede analizar, y a más de uno y a más de una pues que le dé que pensar para cambiarlo. Es que me imagino ahora mismo que alguno de vosotros y vosotras tenéis puesto alguna de esas y estáis diciendo, bueno, que me han adivinado la contraseña. Bueno, es que es muy fácil adivinarla, o sea, la verdad es que es una de las más típicas y desde luego pues es fácil. En cuanto al resto de contraseñas, pues bueno, había de todo, nombres de personas, bueno, de diferentes longitudes. Y la más larga, porque también aquí hoy parece que pues, se podía entregar un premio a cuál era la contraseña más larga, tenía 30 caracteres, 30 posiciones, y era pues un... La estuve leyendo y es que no recuerdo qué palabra era. Era una palabra en inglés, pero no me acuerdo cuál era. Lo que me acuerdo es que acababa en O, y la O la repetía pues hasta la posición 30. O sea, era una palabra que acababa en O y que la O quedaba así. Que no sé yo, pero luego para teclearlo como calculabas las veces que le dabas a la O, un poco rollo sí que era, pero bueno, ahí están las curiosidades de este robo de contraseñas. A ver si para la semana que viene ya hay información y hay datos y las compañías implicadas pueden darnos un poquito de luz, así que mucha precaución si tenemos alguno de estos servicios, si hemos contestado algún mensaje que nos haya llegado. Es que en mi caso y la gente de mi entorno les he preguntado y nadie ha recibido un email en esa línea, ¿no? De teclear aquí la clave, con lo cual pues no acabo de verlo, pero quizás alguno de vosotros o vosotras pues sí lo ha recibido. Si estáis en ese caso, pues desde luego ir a cambiarlo rápidamente, porque es muy posible que tengáis publicada la contraseña en algún sitio. Bueno, como os decía, hemos tenido una semana muy relacionada con la seguridad, y si hablábamos de cuentas de correo electrónico, vamos a hablar ahora de otro fraude que se ha realizado hace un par de días, y que mayormente y más con la información que os he dado hace un momento, pues no tenemos experiencia personal. Os lo contamos, pues es lo que conocemos, lo que averiguamos. Y ahí se queda, ¿no? Pero en este caso, lo que os voy a contar ahora, sí que hace, pues nada, unas horas, he recibido una llamada de una persona y he recibido de estos correos. O sea que, totalmente cierto que están circulando. Nunca lo hemos puesto en duda, pero desde luego, pues en este caso os puedo decir que de primera persona que he podido ver uno de ellos y que efectivamente están circulando correos. En este caso, hablamos del servicio postal que alerta sobre un intento de fraude por Internet que usa su nombre e imagen. Ha hecho la denuncia. Esto sucedía en la tarde en la mañana del miércoles. Pues Correos denunciaba a la policía un intento de fraude tras detectar el envío masivo de comunicaciones por correo electrónico en las que se utilizaba fraudulentamente su nombre y su imagen. Los correos electrónicos pues aparentemente venían del dominio correos.es, y los textos pues para acceder y poder verlos había que hacer clic en el enlace que conduce a la descarga de un fichero malicioso. Ahí es donde está el asunto. Pues el fichero que te descargabas al ver este mensaje era un troyano banquero que trataba de buscar en tu disco duro datos de acceso a cuentas bancarias para luego, suponemos, que remitírselas a algún ciberdelincuente. Cuando he tenido esta información, y además dado que he podido ver uno de estos mensajes, concretamente el que ha recibido esta persona, pues amiga nuestra, le estaba anunciando la llegada de un telegrama. Y casualidad de las casualidades que esta persona estaba esperando un telegrama. O sea, porque muchas veces esto sí que es así de casualidad. Pues le ha entrado presente porque lo estaba esperando un telegrama y me dice, oiga, pero ¿qué es esto? Es que no entiendo. Y claro, pues cuando lo hemos visto, pues efectivamente es el fraude de correos del cual se está hablando. Bien, el fichero está activo, es decir, hace unas horas lo hemos probado y el fichero malicioso está en Internet y está en marcha, o sea que no se ha parado el fichero. Pero sí que os puedo decir, para tranquilidad de todos y todas, que es un troyano banquero que está ampliamente detectado. Rápidamente he podido hablar un momento con Óscar Cavada de Panda Labs. Le he pasado la información del fichero y me ha dicho que no hay ningún peligro porque está perfectamente detectado, por lo menos por el antivirus de Panda está perfectamente detectado y sí que tiene la protección adecuada, que él simplemente lo ha pasado y que a la primera ha saltado y que lo ha detectado de una forma correcta, con lo cual pues vamos a dar ese mensaje de tranquilidad, que efectivamente están los mensajes ahí, pero el código malicioso que intenta descargarse es detectado. Vamos a pensar que por la gran mayoría de los programas antivirus. En cualquier caso, vamos a dejar también la alerta bien clara. Mucha precaución si recibimos en nuestra bandeja de entrada un mensaje que parezca provenir de correos y no tengamos absolutamente nada, no esperemos nada, ¿no? Incluso si esperamos, tener una precaución porque, como os digo, están circulando estos correos y, bueno, pues hemos tenido ocasión de ver uno de ellos y efectivamente todo lo que se dice es cierto. Precaución, correos. Hablamos de una información que conocíamos en los últimos días de la semana pasada, y es que en la ikastola Orue de Amorebieta pues ha despedido a uno de sus profesores por utilizar el blog como única herramienta docente durante las clases. Esa es la explicación que ha dado la dirección del centro, que pertenece a la red concertada y por lo tanto recibe fondos públicos para justificar el despido de este profesor, que estaba contratado por un tercio de jornada e impartía únicamente la asignatura Desarrollo Cognitivo y Motor a 18 alumnos matriculados en el ciclo superior de FP de Educación Infantil. En la carta de despido, el director de Orue Escola destacaba la metodología empleada por este profesor para dar sus clases y dice que no se ajustaba a los parámetros establecidos en la normativa en vigor, ya que se ha basado en el uso del blog como elemento motor de la asignatura. El director del centro explicó que no tiene nada en contra de utilizar el blog, pero precisamente no en ese entorno y no como único instrumento para dar la clase. Bueno, pues así es lo que ha sucedido. Sí que reconocen pues que es un despido improcedente, pero como no está autorizado a utilizar blogs, pues el profesor ha sido despedido. Otra de las noticias, por esta ya no tiene tanta implicación de seguridad, sino ya más un poquito anecdótico. Amazon va a pagar 103.000 euros por borrar un libro electrónico. Lo que ha sucedido es que un joven americano de 17 años de edad había adquirido a través de Amazon un libro electrónico, concretamente la obra, la novela, 1984, de George Orwell, conocida por todo el mundo con el sobrenombre de El Gran Hermano. Lo había comprado para su libro electrónico Kindle, estaba leyendo esta novela y resulta que así a bote pronto, pues en el mes de julio, los que habían adquirido esta obra pues de repente desapareció de sus dispositivos y no podían acceder a ella. Y no solo eso, sino que el Kindle permite, a la vez que estás leyendo pues en este caso una novela o cualquier documento electrónico, te permite tomar notas al margen, hacer tus anotaciones para que luego pues puedas utilizarlas, ¿no? Es pues bastante cómodo en este sentido. Este chico de 17 años estaba preparando precisamente un trabajo escolar con la lectura de esa novela, basados en la novela, y también pues al retirarse el libro desde Amazon, pues también perdió todas las anotaciones que había hecho y que le iban a servir para hacer el trabajo, con lo cual pues reclamó lo que era suyo porque lo había pagado religiosamente, y finalmente pues la justicia le ha dicho que efectivamente ese libro tiene que seguir ahí. Amazon ha alegado que el motivo por el cual lo retiró es porque no poseía los derechos de comercialización. Total, que al final pues va a tener que permitir que todas las personas que adquirieron este libro lo sigan teniendo. Y no solo eso, sino que en el caso concreto que os estoy comentando tendrá que pagar 103.000 euros
por borrar este libro. El joven ya ha dicho que, bueno, que una parte de este dinero lo va a destinar a una fundación que trabaja en favor de los derechos del niño. Así que esa es la noticia, pues, curiosa, ¿no? Que sucede en el mundo de las nuevas tecnologías. Vamos, que parece que esta semana hemos tenido noticias de nuevas tecnologías. Vamos en contra, porque si esto era en contra de un libro en formato digital, ahora hablamos de Twitter, que va a ser prohibido su uso en los jugadores de baloncesto de la NBA. No podrán conectarse a Twitter ni a Facebook antes, durante y después de los partidos, desde 45 minutos antes de que comience el encuentro hasta justo después de la rueda de prensa. No van a poder conectarse ni tuitear ni enviar ningún tipo de mensaje, ¿no? El motivo de esta medida parece estar en unas disputas que ocurrieron hace ya unos cuantos meses, en los cuales pues algunos jugadores de la NBA pues tuiteaban y comentaban algunos asuntos del partido, lo cual pues no ha gustado a la NBA, porque pues por encima de la figura de cada uno de los jugadores está la del equipo y la de la federación de equipos, ¿no? Con lo cual pues no está muy bien visto el que un jugador pues haga declaraciones o pretenda, digamos, diferenciarse de los demás. Ese es el motivo fundamental por el cual pues parece que no, bueno, parece no, ya está decidido que no van a poder, que a partir del 1 de diciembre, creo recordar que es la fecha marcada, poder utilizar cualquier herramienta para enviar mensajes online. Tampoco incluso los ejecutivos y los directivos de los clubes de baloncesto pues no van a poder utilizar herramientas para el envío de información, por el mismo motivo y justo pues en el mismo periodo en el cual pues va a estar recortado, 45 minutos antes del partido hasta después de las ruedas de prensa. Australia, que va a pasar de ser el país, el continente, pues menos, peor, no, continente no, el país menos, que menos redes de banda ancha tenía, donde la conexión a internet pues no era ninguna maravilla, y ahora pues sí va a dar un gran salto hacia adelante con la instalación de una gran infraestructura de fibra óptica que va a permitir llevar esta tecnología hasta todos los hogares, lo cual va a permitir pues velocidades de hasta 100 megabits por segundo en cualquier casa de conexión a internet. Todo esto esperan terminarlo pues a través de hasta el año 2017, es lo que les va a costar pues hacer toda la instalación, y ello va a suponer un desembolso muy importante, ya que pretende el gobierno de Canberra invertir prácticamente 25.000 millones de euros. Y la verdad es que es muchísimo dinero, pero quieren estar a la cabeza de conexión a nivel mundial, y por ello pues van a apostar por todo lo alto y hacerlo fenomenalmente bien. Incluso pues ya han dicho que el gobierno está detrás, y que si surgiera algún inconveniente que hiciera falta una mayor inversión, pues que no habría problema, que el objetivo es tener la mejor red de comunicación del mundo, y desde luego pues están poniendo todos los ingredientes necesarios para que esto sea así. Bueno, tendrán que esperar un poquito hasta el 2017, pero bueno, que las cosas no se hacen de hoy para mañana, está claro. Estamos a 2 semanas del lanzamiento de Windows 7, 14 días y Windows 7 ya podrá ser comercializado y podremos probar este Windows, que desde luego pues tanto ha dado que hablar. Parece que para muchos es la esperanza después de un Windows Vista que nadie lo ha visto y que no ha gustado absolutamente nada, pues ya está todo bastante avanzado para el lanzamiento ese 22 de octubre, fecha señalada por Microsoft a nivel mundial para realizar el lanzamiento de Windows 7. Esta semana hemos conocido cómo los ingenieros de Microsoft pues ya han incorporado a Windows 7 una tecnología que lo llaman XP Mode, que bueno, pues es como es una tecnología de virtualización que va a permitir que cualquier aplicación de Windows XP funcione en Windows 7. Sí. Sí, lo he dicho perfectamente bien, que cualquier aplicación de Windows XP funciona en Windows 7. Tienen un gran temor los responsables de Microsoft, y es que está claro, ¿no? Y es uno de los motivos que más se alegan en las empresas para cambiar a Windows 7, y es la compatibilidad. En las empresas se usan muchísimos tipos de programas diferentes, y claro, pues la compatibilidad es fundamental, porque si no funciona una aplicación puede causar grandes trastornos, ¿no? A la empresa. Con lo cual hay que mirarlo todo muy bien, y por ello pues Microsoft quiere garantizarse el que no puedan poner esa disculpa para cambiarse las empresas a Windows 7, y por ello pues va a lanzar este modo de compatibilidad con Windows XP. Cuando vi la noticia dije, pues bueno, pues bien, pensado así, pues sí, tiene su lógica. Pero luego me di cuenta y dije, es curioso que la compatibilidad sea con Windows XP y no con Windows Vista, que sea el inmediatamente anterior, porque podían decir, no, lo que te funciona en Vista pues también te va a funcionar en Windows 7. Y no. La herramienta que van a poner, a que va a acompañar a Windows 7, es modo XP. Es decir, te va a permitir cualquier programa que funcione en XP que vaya en Windows 7 sin ningún tipo de problemas. Va a ir incluido ya en el DVD de las versiones Professional, Enterprise y Ultimate, y estará disponible a través de la página web de Microsoft para que sea descargada si tienes una versión inferior a estas tres que he citado. Pues ya vemos, modo XP para Windows 7. Hablamos de otra noticia por lo menos curiosa. Estados Unidos va a multar a los blogueros que no informen de su relación con los anunciantes. Hay muchas bitácoras en la red que se dedican a hacer revisiones de productos. Pues un fabricante de lo que sea, de teléfonos móviles, de DVDs o de impresoras o de cualquier dispositivo electrónico, puede estar interesado, y de hecho lo están, en que pues un bloguero afamado les haga una revisión del producto, diga sus cualidades, sus ventajas, porque es una excelente vía de publicidad, ¿no?, de sus productos. Lo que quieren ahora desde la Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos es obligar a que quien haga estas prácticas, quien hable de productos, diga bien claro y por escrito en el mismo comentario, no especifican el cómo, pero sí que esté allí mismo, la relación que tiene con el fabricante, si recibe dinero, si recibe producto, para que de ese modo pues el lector pues sepa a qué se atiene, ¿no? O sea, este comentario es muy positivo, pero sabemos que está recibiendo dinero por hacerlo. Los blogueros han dicho que hasta ahora pues no lo comentaban, no lo publicaban, precisamente para dar más credibilidad a sus informaciones, ya que está claro, ¿no? Si vemos que en una información dice, bueno, este comentario lo he hecho porque estos señores me han regalado un teléfono, o porque estos señores me han dado tantos euros. Claro, al final decimos, claro, ya te están soltando dinero, bueno, pues no sé yo si creerme lo que pone, ¿no? En fin, pues así son las cosas, y lo que quieren es que el lector, el internauta, pues tenga las cosas bien claras y no se preste a engaños. Terminamos con una información que apunta a que Microsoft y la Unión Europea pues han alcanzado finalmente un acuerdo y ya parece que ponen fin a esas disputas que les ha traído en torno a lo que ha sucedido con las versiones de Windows, que desde luego pues sí que ha habido bastante, ¿verdad?, en torno al monopolio, no monopolio, que si el navegador, que si hay que dejar a otros navegadores entrar. Finalmente Microsoft ha accedido y va a incluir cuatro navegadores, la opción de instalar cuatro navegadores en la próxima versión de Windows, entendemos que será en Windows 7, así que con eso parece que ambas partes ya van a darse la mano, estrecharse las manos, y finalmente pues parece que ya no va a haber más disputas, aunque vete a saber, igual es por ahora. Te invitamos y te recordamos los horarios de Conectados, el informativo de Euskadi Digital. Lo puedes escuchar todos los días a las 9 menos cuarto de la mañana en una nueva emisión, que desde el lunes es a las 2 menos cuarto del mediodía, y por la tarde a las 7 menos cuarto y a las 11 menos cuarto de la noche. Conectados, la información puntual de nuevas tecnologías, siempre dispuesta y siempre cerca de ti. Continuamos enredando. ¿Utilizas Facebook?
Si tienes un perfil en esta red social, únete al grupo de oyentes de Euskadi Digital. Charla con otros oyentes de esta cadena de radio en cualquier parte del mundo. No te pierdas ni un solo evento y conoce al instante las noticias que se están produciendo. Ya lo sabes, cuando te conectes a Facebook, busca el grupo Euskadi Digital y únete a él.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando como todas las semanas aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ya tenemos a Mortanauta por aquí cerca, dispuesto a comenzar la sección F1. Arratsaldeon, Mortanauta.
Hola, Arratsaldeon.
Bueno, ya estás listo, dispuesto y preparado después del, vamos a decir, el descansito. Por lo menos te veo que por lo menos ya no tosas y ya parece que te has recuperado, ¿no?
Y tengo color en la cara y muchas otras cosas.
Bueno, pues ten cuidado que anda por ahí Miguel Carmona y no hace más que ir tosiendo a todos los sitios. O sea que creo que vamos a acabar aquí todos con todo el abecedario de gripes.
Sí, el micrófono hay que meterlo en lejía, no sé si lo has hecho o no.
Bueno, comenzamos.
Eso es. Bueno, esta sección es como un poco el soporte técnico y entonces es muy típico que en los soportes técnicos hay una sección que es preguntas frecuentes y hay una pregunta muy frecuente que se ha hecho esta, durante toda esta semana nuestros oyentes, que es ¿qué demonios pasó la semana pasada?
Ahí no me lo recordéis, por favor. No me lo recordéis, que no sé cuántos años llevaré delante de un micrófono. Perdón, y como lo que me pasó la semana pasada es que yo creo que nunca, ¿eh? Y no sé qué tal quedaría, porque la verdad que ya teníamos bastante tensión aquí como para estar encima pensando cómo estaba saliendo, mirando el aparato que no dejaba de pitar, y bueno, ya yo me imagino que a estas alturas ya lo habréis escuchado, y desde luego, pues, en fin, que ha tenido sus más y sus menos, ¿eh?
Bueno, digamos que hay una versión pirata de la primera hora en función del foro.
¿Qué dices?
Sí, sí. Luego te la paso para que la cuelgues.
O sea, ¿quieres decir que nosotros hemos perdido la grabación, pero hay alguien que lo ha grabado?
Porque tenemos unos oyentes que no nos lo merecemos.
Pero, ¿será posible?
Y aparte de eso, tienes unos colaboradores que tampoco te los mereces.
Pero
bueno.
Pero, o sea, ¿quieres decir que voy a poder rememorar esos momentos de tensión?
Y que te lo vas a poder recordar por los siglos de los siglos, ¿sabes?
Uy, Dios mío. Cuéntame, porque es que esta semana no he podido conectarme al foro y ¿ha pasado algo? ¿Se ha comentado algo de esto?
Un poquito, no creas.
Sí.
Creo que vamos tres
¿cuántas
páginas?
¿Cuántas páginas? ¿Tres páginas?
Vale, luego unas cuantos hilos en lo que es el chat de la página principal.
O sea que se ha hecho famoso, ¿no?
Sí.
Me parece que sí, que se ha hecho famoso nuestro corte de emisión. Bueno, ¿y qué se comenta? ¿Qué se dice?
Bueno, pues la gente está muy preocupada porque no saben lo que pasó. Claro, o sea, oyen golpes, oyen improperios, oyen silencios. ¿Tú te puedes imaginar? Ahí la gente tranquilamente
en su casa
escuchando,
disfrutando del programa y de repente, bueno, sí, lo que sucedió y además ya lo comenté, ¿no? Pues un SAI, que es ese dispositivo que se puede poner en los ordenadores precisamente para que si se nos va la luz, pues se mantenga el ordenador gracias a una batería que lleva dentro en marcha y podemos grabar los archivos, pues evidentemente tenemos los ordenadores protegidos con este sistema. ¿Para qué? Por si tenemos un corte de luz, para que se mantenga en marcha y podamos grabar y no perdamos el trabajo. Lo que pasa es que hay veces que el SAI te hace perder el trabajo, es increíble, ¿eh?
Pero, Rafa, ¿por qué no tienes un SAI puesto en el SAI?
Ahí va, o sea, lo que tengo que hacer es poner un SAI para proteger el SAI.
No, lo que tienes que poner es un SAI en el SAI del SAI.
No, lo que he pensado que voy a hacer para la semana que viene es voy a poner a una persona con una bicicleta y una dinamo fuera y que esté dándole a los pedales y así se seguro que no va a parar. Bueno, igual sí, se cansa.
Uno rando de pedales,
¿no? ¿Tú crees que nos aguantaría a nosotros?
No, si está fuera le pones el casco con...
Bueno, y cuéntame, ¿qué ha pasado en el foro?
Bueno, otra cosa que está clara es que cuando faltamos Miquel y yo, esto se va a la pared.
No faltasteis, estuvisteis, bueno...
Sí, pero no estuvimos aquí presencialmente y ya ves, no se te puede dejar solo.
No, la verdad. Yo no sé, estuvo Iñaki por aquí, bueno, yo no quiero decir nada, pero es que estuvo Iñaki Lázaro por aquí y bueno, ya sabemos que aquí dentro tiene mucha fama de ser un café, pero bueno, en fin... En fin.
Pobre Iñaki, todo el día andando con virus, normal.
Normal, no, algo, sí, desde
entre
luego.
Los fallos de seguridad, entre los fallos, los bugs, los fallos de sistemas y cosas, está normal que algo se pegue.
Está claro.
Bueno, pues entonces lo que se ha habido de varios comentarios, saber lo que ha habido, tal. Ha habido suerte que tronchacepas.
Tronchacepas.
No me saldrá nunca bien
troncha
este nombre.
Tronchacepas.
¿Eh?
Imagínate las cepas, tronchacepas.
Sí, tampoco no es tan difícil.
Conocido
bueno.
Por su mujer como tronchahuesos incluso. Sí, sí.
No le cuentes esas intimidades, hombre.
No, si no, no es una intimidad, es que me le llamo así. Dice, más que troncha cepas, es un troncha huesos.
Ay, pobre, me acaba de salir.
Por cierto, ¿no le habéis preguntado a ver qué tal se encuentra?
Hombre, si escribe, entiendo yo que bien, ¿no? Pero bueno, bueno, ya escribimos un correo.
Eso quiere decir que llega hasta el teclado, o sea que por lo menos pues algo se podrá levantar, ¿no?
Oye, igual escribe la mujer. Bueno, la mencionas.
Troncha cepas, a ver qué tal te encuentras, que no sabemos nada de ti. Y lo único que sabemos es que ha sido Troncha cepas el que ha grabado el programa.
Sí, eso es. Entonces,
no me lo puedo creer.
De ahí la ha colgado en el emule.
¿En el emule?
Sí, Rafa es internacionalmente famoso por sus fallos.
Troncha cepas, como te pille. Bueno, no, muchas gracias, Troncha cepas, y como te pille.
Luego la hemos seguido escalando, ya tiene página web y todo.
¿Qué? ¿Cómo que página web?
Sí, es, no es exclusiva, pero casi casi.
Ay, Dios mío, ¿qué he hecho yo esta semana? ¿Que me he perdido todo eso?
Y como no, y como somos buenos oyentes, al fin y al cabo,
sí,
te hemos sacado hasta una canción.
Fíjate. ¿Qué dices? ¿Habéis hecho una canción del programa la semana pasada?
Hombre.
¿Ah, sí? ¿Y que no la iréis a cantar, no?
¿Te anima aquí la gente?
Ay, Dios mío.
Hay apuestas,
apuestas. ¿Pero qué es esto? Si están entrando aquí todo el mundo. ¿Pero qué me tenéis preparado aquí en encerruna o así?
Oye. Pues vamos entonces con ella.
Ay, Dios mío. Hay que poner algo, hay que silbar, hay que hacer algo, ¿no? Sí. ¿Se conoce la música?
Sí, de hecho, bueno, es bastante conocidilla por la gente que es un poco veterana.
Ya.
Es decir, que los que somos ya no viejales.
Ya, hay que fijarse en la letra, me imagino, ¿no?
Es ligeramente modificada.
Hay una modificación, es una versión de una canción conocida. A ver, pues cuenta.
Pues a la one, a la two y a la three. El enredar es un placer que no suele suceder. En la radio de Rafa nos iremos a pasear. Vamos de paseo, pi, pi, pi. En el saifeo, pi, pi, pi. Pero no me importa, pi, 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 porque llevo torta, pi, pi, pi.
Ay, padre.
Coñi lo pasarás y lejarza no vendrá. La canción del pi, 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 la canción del pa, pa, pa. Vamos de paseo, pi, 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 él está ahí feo, pi, pi, pi. Pero no me importa, pi, 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 porque llevo torta, pi, pi, pi.
Bueno, pues un aplauso. Bueno, 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 que tenéis aquí una sorpresa preparada. Miquel, tú vete preparado de la garganta, que luego me parece que te va a tocar hablar, ¿eh? O sea, que tú relájate y los demás dejarnos aquí un poco intimidad o inmortal. Pero no me habías dicho nada de esto.
Ya te he dicho que tienes unos oyentes que no te los mereces.
Desde luego, esto sí que está bien. O sea, que encima llegas el último y ya te has salido aquí con todo Euskadi Digital y...
Bueno, pero, si veis a Rafa, está llorando el pobre. Le ha hecho una ilusión.
Pero bueno, una canción de un fallo. Programa 318. Esto es como cuando se habla de un vuelo que se ha estrellado, ¿no? Y siempre se recuerda el número del vuelo y el vuelo y el vuelo. Esto es igual, el 318. O sea que existe la grabación. Es que me estoy quedando alucinado. Alucinado, porque claro, nosotros lo perdimos, está claro. Se apagó todo, es que nos quedamos totalmente en blanco. Hubo que ir a por unas regletas, que creo además que se le oyó, ¿no? Algo allí de hablar de las regletas, ¿no? Y ponerlo y cambiarlo, y no sabéis lo que es, pues con la tensión de decir, joder, que estamos además que estamos en este momento presentando una nueva temporada, que es un programa especial, que... Ay, 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 y justo hoy tiene que fallar. ¿Por qué tiene que fallar justo hoy con la cantidad de días que puede fallar? No, pues nada, ya vemos que Murphy... Pues tiene presencia. Bueno, ¿qué más se dice en el foro? Porque ya estoy metido, asustado, vamos, casi lo que más me está preocupando en este momento. ¿Qué más se habla de esto en el foro? ¿Qué está diciendo la gente?
¿Hay una segunda canción? No, tranquilo.
¿Otra canción? No hay, ¿no? Ay, menos mal. Bueno, ¿y qué?
Bueno, pues entonces ya vamos a las consultas, vamos un poco a lo que deberíamos ir.
O sea...
¿O quieres contarnos qué pasó cuando el SAI explotó? ¿Qué fue esa explosión que soy yo?
No. El SAI, bueno, afortunadamente no explotó, se quedó parado totalmente y bueno, pues nada, ahí se quedó, y el tiempo que tardamos en poner una regleta, como tenemos todo el mundo en casa, y olvidarnos del aparatejo, que no sabemos qué le pasará, ya pondremos uno nuevo y en buen estado.
Porque Maki lo estaba escuchando en directo y estaba muy preocupado con el golpe, ¿eh? O sea, que se había caído alguien.
Maki, no pasó nada, pero casi, vamos, porque estábamos todos con una cara mirando el aparato desde aquí. Es decir, pero no se callará, pero no, ya vimos que no, incluso es capaz de decir, ¿os acordáis que además Jim me decía, pero no puedes cambiarlo, no puedes poner otra cosa? Y me dijimos, me parece que en este momento no, porque como la apaguen se nos va todo. Y bueno, los siguientes comprobaron que no mentía. Efectivamente, sí, se fue todo.
Eso es. Bien. Ahí también tenemos una consulta de Maki, a ver qué hace falta para acudir como público.
¿Para acudir como público?
Sí.
Pues traer palomitas de maíz.
Eso mismo le he dicho yo.
¿Ah, sí? Sí, exacto, sí. Lo mismo, fíjate, ya pensamos todos igual, esto
no,
vamos.
No, los grandes genios que pensamos igual.
No, eso es verdad, es que esto es tremendo. Pues, sí, sí, o sea, que quiere venir como público, esto, pero vamos a ver, Maki realmente le ha llegado al fondo de su corazón el de la semana pasada. Sí, sí, entonces no. Quiere decir, vamos a ver si puedo ir a otro programa a ver si les pasa otra cosa.
Maki le ha llegado tanto al fondo de su corazón que ha escrito en el chat y ya de tantos comentarios se han borrado los primeros.
No. O sea, que ha habido mucha actividad en torno a nuestro corte, a nuestra... O sea,
y bueno, y una parrafa seria de Maki también.
Sí, 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 sí.
A Maki la alegría, esto es el día.
Bueno, pues nada, ya le iremos a Maki para que esté en una emisión, para que pueda vivirla en vivo y en directo. Y bueno, pues...
Además, que haga palomitas.
Sí, además que ya tuvo la ocasión, si ya estuvo con nosotros en la Euskal, si estuvo allí...
Sí, pero la Euskal fue aburrida.
Dale.
¿Quieres decir que... con esto?
que las divertidas las guardamos para nosotros. Bueno, pues venga, me imagino que ya pasamos a las consultas, ¿no? Que ya tienes por ahí. Bueno, pues vamos a ver de qué se ha hablado en el foro, que no sea nuestro pequeño incidente de la 318.
Bueno, que esto lo retomaremos, ¿eh? Porque ha surgido otro misterio. No sé si os dais cuenta que ya tenemos una voz femenina.
Ah, sí.
Pero eso queda entre nosotros.
Bueno, lo dejaremos para otro momento. Venga, vamos allá.
Vamos a ver. Pues dejamos una consulta de Lupai, que le pedimos más datos, que se podía conectar a internet por el portátil, pero no con el sobremesa.
Ajá.
Bueno, pues ya lo ha solucionado. Simplemente lo que ha hecho es, dentro del mismo Windows, pues lo que ha puesto es poner que detecte, a ver si lo leo literalmente, no voy a inventarme cosas. Sí, eso, que detecte, que le genere un número IP automático, la detecta automáticamente.
Uh-huh.
Esto, para explicarlo un poco, sería que conecta un router, y entonces, claro, al tener los routers, crea una especie de red. Tienes varios ordenadores, entonces a cada ordenador le da un identificador. A una IP. Entonces, claro, Maki le tenía. Maki, perdona. Lupai le tenía puesto que no le diese el router una IP, sino que él pues, le había puesto
le una IP. Le pusiera una mano, ¿no?
Eso es. Y entonces, claro, el router está diciendo que le correspondía al ordenador un determinado número y el ordenador está diciendo que no. Entonces, como no se ponían de acuerdo, pues no se podía conectar. Son esas cosas que has hecho 20.000 veces. Pero como he bastado que se te olvide una para que te vuelvas loco. Eso es tan sencillo como eso. Cuando tengáis un problema, pues bueno, revisa la configuración y en principio siempre que detecte las IP automáticamente.
Bien, pues ese era todo el problema.
Ese era todo el problema.
O sea, que no tenía asignado una dirección IP, entonces claro. Por ese motivo...
Claro, no la tenía fija puesta en el ordenador y el router le estaba generando otra. Va a ser un servidor de DHCP.
DHCP, eso es.
Pues no se ponen de acuerdo. Uno le decía que era el 192, 138, 127 y otro 192, 138, 115. Entonces, como no coincidía el número, pues no le daba acceso a la red, que al fin y al cabo es el router lo que hace es crear una red.
Pues sí, efectivamente, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, todos los ordenadores que están en internet, por supuesto también el de cualquier internauta, ¿no? Pues tiene una dirección IP que es como si fuera la matrícula con la que se identifica en internet. Entonces, pues cuando nos conectamos a una red, o bien esa identificación, esa dirección IP, la ponemos nosotros de antemano de una forma manual, como un parámetro más de la configuración del ordenador, o bien se conecta a una red de un modo automático y hay un dispositivo que suele ser el router, que es el que asigna esa dirección de una forma dinámica, pero que tiene unas tablas, es decir, tiene anotado a quién le da cada dirección, vamos, es que hace de secretaria, pero de una forma
fabulosa. Pero conviene distinguir lo que es la dirección IP de internet, con la que te lo genera luego el router dentro de la subred, de decirlo de alguna forma, que son totalmente diferentes. Es decir, a internet nos podemos enganchar con una IP 69.27.87.45,
sí, eso es.
Y dentro
nos da una de LAN, una
sí, eso es, que es 192.108.100, es decir, que no tiene nada que ver, ¿eh? Son dos IPs diferentes, una es interna y otra es externa, por decirlo ahora.
Bien,
es un fallo bastante común.
Entonces simplemente ha puesto ya los datos y ya funciona, ¿no?
Directamente.
Con lo cual el asunto solucionado. Bueno, pues eso nos gusta oír y sobre todo pues que nos expliquéis cuál era el fallo para que podamos transmitirlo y que si alguien pues un día se encuentra en esa situación por lo menos corrobore que las cosas están en su sitio y que no hay pues fallos de este tipo, ¿no?
Y que levante el dedo al que no le haya pasado eso más
sí,
de
no,
veces.
Sí, no, está claro. Lo que pasa que como todo, ¿no? O sea, al final ya veremos cómo a Lupai era, ¿no?
Sí.
El oyente. Pues verás cómo a Lupai ya no le vuelve a pasar una de estas. carpetas, y cuando vuelva a tener problemas de navegación va a comprobar que la dirección IP pues esté bien puesta. Esa es la forma más
o se te olvida, porque claro, configuración IP lo haces una vez cada 3 años, y al 3 años ya no te acuerdas y vuelve a pasar lo mismo, pero nos ha pasado a todos.
Bien, pues asunto resuelto, vamos con alguna otra cuestión.
Sí, luego tenemos aquí a ABMPTC, que ha instalado... Volvemos con los temas de los códecs. Recordamos un poquito lo que son los códecs. Los códecs son unas programillas que nos permiten ver o bien audio o vídeo. Es decir, que nos permiten reproducir un fichero de audio o vídeo.
Uh-huh.
Bueno, pues ABMPTC ha instalado unos códecs en el ordenador y resulta que se le ve el vídeo al revés. Es decir, lo de arriba abajo.
¿Cómo? Ay, como si fuera un espejo.
Sí.
Como si hubiera tenido un espejo.
Digamos, de izquierda a derecha.
Sí.
O sea, la parte de arriba, la de abajo.
La cabeza a la altura de los pies.
Exactamente.
¿Y cómo lo soluciona? ¿O es lo que quiere solucionar? ¿No?
Es lo que quiere solucionar.
Ya.
Hay varias soluciones, la más sencilla y la que me desecha, pero bueno, es dar la vuelta al monitor.
Estaba pensando lo mismo.
Si buscamos complicaciones en la vida y es tan sencillo como...
¿Y qué te ha respondido a eso? A dar la vuelta, ¿qué te ha dicho?
Bueno, esa no me la ha respondido.
Sí.
Yo ya sabía que no le iba a gustar.
O igual tenemos que hacer un manual, ¿no?
¿Cómo dar la vuelta al monitor?
De cómo dar la vuelta al monitor, claro.
Bueno, sí, igual luego nos pide cómo dar la vuelta a la oficina.
Sí, hombre, yo creo que lo deberíamos de publicar, ¿eh? Sí, eso es una cuestión importante. Luego nos pone cómo dar la vuelta a la tortilla, o sea, aquí ya cuestión, pues ya verás luego.
Tiene más misterio, ¿eh?
Tiene más, hombre, que luego no se te escape el huevo con la patata por ahí, o sea, que sí, hay que tener cuidado.
Se te caiga la tortilla por el fogón y cosas.
Es tremendo. Bueno, quitando esa solución evidente, útil, pero que ya vemos que no quiere...
Y práctica.
Bueno, a mí se me está ocurriendo otra.
¿Cuál?
Que se ponga haciendo el pino. A ver la pantalla.
No, porque se te sube la sangre a la cabeza.
Ahí va. No, la cabeza está en abajo. Bueno, claro, sí, se baja claro, si la cabeza tienes abajo, pues sí. Pero también valdría, ¿no? Ponerse al revés y mirar la pantalla al revés.
Además es un poco incómodo.
Ya.
A mí me gusta más dar la vuelta.
Bueno. ¿Hay alguna solución informática para no tener que hacer el pino para poder ver la pantalla?
Sí, como ya eso nos esperamos, ya que hace la pregunta en un foro informática, que solo se estaría conforme con una respuesta informática.
Uh-huh.
Pues bueno, entonces aquí, lo primero que sugiere Maki es que en vez de instalar un códec libre, lo que haga es instalar un paquete de códecs. ¿Qué ventaja tiene un paquete sobre un códec libre? En principio ninguna, pero al ser un paquete te vienen varios códecs, por lo cual, y se supone que están todos testeados y comprobados, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Entonces no hay conflictos entre unos. Si tú los instalas por libre, como uh-huh. al final uno, cada persona los hace a su forma y a su modo, pues no hay, existe la posibilidad de que uno se pegue con el otro, por decirlo de alguna forma. También si los tienes en paquete, no deberían pegarse. Tiene esa ventaja. Maki le recomienda uno, que es el CCCP,
uh-huh.
que lo podemos encontrar en www.cccp-project.net. Yo a su vez también les recomiendo otro, que sería el Cazalight. Codec Pack, que ya tenemos una edición bastante más larga, que sería www.freefree-codecs.com/download/k-lite-codec-pack.htm. Por supuesto, existen muchísimos más, que podemos encontrar un surtido de ellos en www.freecodec.com/codec-packs.htm. Uh-huh. Encontramos cientos, igual es demasiado, pero varias decenas sí, para aburrirnos, ¿no?
Uh-huh.
Y también le propongo otra solución, que nos olvidemos lo que son los códecs y que uh-huh. nos descarguemos un programa de vídeo que incluya sus propios códecs. Es decir, un programa que, independientemente de que el Windows tenga un códec o no lo tenga, que lo tenga bien, que lo tenga mal, el mismo programa de vídeo,
uh-huh.
el mismo reproductor, tiene los suyos propios, que se supone que están testeados, comprobados, etcétera, etcétera, y que lo ejecute el vídeo ahí. Además, como está el caso de VideoLAN, VLC, pues, uh-huh. conocido,
sí.
tiene la ventaja que tiene una versión portable, pero uh-huh. que no requiere instalación, por lo cual podrías testearlo. Que nos sigue saliendo la imagen mal, pues bueno, nos olvidamos del tema, pero no hemos modificado el sistema. Entonces les sugería esta solución y efectivamente lo que ha aplicado, y ahora ver los vídeos bien. Podemos encontrar el VideoLAN, el VLC, en la página oficial, que sería www.videolan.org, uh-huh. y su versión portable en http portable.apps.com/apps/music-video/vlc-portable. Uh-huh. Todas estas direcciones estarán en el foro.
Bueno, pues ahí están los datos en torno a esta reproducción que salía patas arriba, nunca mejor dicho, y que ya mediante un sistema informático y no de gimnasia, pues se puede poner todo en su sitio, ¿no?
Bueno, pero esa es una solución que le ha gustado a MPTC a medias, porque ya quería quitar lo que son los códecs, ¿no? Arreglar el problema del códec. Entonces, bueno, nos pregunta cómo se podrían quitar. Y la verdad es que es un...
¿Desinstalar y volver a instalar?
Desinstalarlos, por lo menos quitarlos.
Si lo, he instalado con un instalador, valga la redundancia, se puede desinstalar yendo al panel de control, agregar esos programas.
Pero ser una cosa que se suele generar por libre, muchos vienen sin desinstalador.
Que muchos vienen sin...
Claro, y me imagino que ABMPTC ya ha intentado esa solución y la ha encontrado. Entonces, quiere decir que tú tienes unos archivos por todo el disco duro y sabes por dónde están.
Ya.
Además, como esto, cada uno son de su padre y de su madre, entonces digamos, uno tiene una estructura fija, pues puedes encontrar archivos en la carpeta System32, archivos en el registro, puedes encontrar líneas, etcétera, etcétera. Te puedes encontrar por cualquier cosa. Entonces, no sé cómo andamos de tiempo, Rafa.
Bien.
Vale.
De momento no llueve.
Esta tarde sí que ha llovido.
Vale.
Vale, entonces, lo que podemos hacer... Ya serían otros temas. Hay algunos instaladores que están preparados, bueno, desinstaladores, mejor dicho, que es problemas de desinstaladores, porque ya sabemos que Windows está funcionando, no lo hace especialmente bien. Entonces hay algunos problemas que intentan suplir, intentan hacerlo más completo, ¿no? Lo que es el proceso de instalación. Yo creo que lo que recomiendo, por ejemplo, es un desinstalador que monitorice la instalación. Es decir, lo activamos antes de instalar el codec. Él se queda mirando lo que está haciendo el instalador y luego él ya tiene información. Aunque digamos que el codec no tenga un programa de instalación, al haberlo monitorizado, entendí. Él lo sabe.
Graba el proceso de instalación, ve los cambios que ha hecho, los deja anotados en una lista para luego deshacerlos en sentido inverso. Pues no está mal pensado.
Eso es una solución. Este, la verdad es que yo no lo he probado personalmente. Yo probé esta función en otro que se llama Norton Clean Suite, pero creo que está descatalogado ya. Pero he encontrado uno que lo hace, que sería www.innovative con dos N's, o sea, innovative-sol.com, uninstaller-index.htm. Es un programa bastante conocidito. Es Avanced Tune Installer Pro. Es versión de pago, pero también tiene la versión de prueba. Y la versión de prueba, simplemente para intentar esto, nos puede venir de maravilla. También en programas traviesos que no los dejan desinstalar, puede venir bien otro programa. Y este sí que es gratuito. Es el, vamos a ver, el Reboot Installer. Este funciona ligeramente diferente. Si el anterior monitorizaba lo que es la instalación, este no hace falta que monitorizarla. Lo que hace es, tiene una función de cazador, por decirlo de alguna forma. No, bueno, lo llama literalmente cazador. Entonces se nos pone un punto de mira. Ahora tenemos el punto de mira del programa que queremos desinstalar. Y se encarga de revisar lo que hace ese programa, las conexiones, y quitarlas. Es decir, lo desinstala. Aunque el mismo programa no tenga instalador. Es decir, nosotros tenemos un acceso directo, un exe, que llama el programa, cogemos con el Reboot Installer, activamos modo cazador, arrastramos el icono de punto de mira sobre el programa y él lo desinstala. En este caso yo creo que va a ser bastante menos eficaz que el primero, pero bueno, existe la posibilidad. El Reboot Installer, otra cosa que tiene buena es que tiene versión portable, por lo cual la podemos probar sin ningún complejo.
Bien.
La dirección de Reboot Installer sería www.reboconvuninstallers.com y ya estaría. Ya lo tenemos.
Bueno, desde luego son programas que pueden ser útiles y en muchos casos no... Bueno, muchos, tampoco es que sean muchos, porque la mayoría de los programas que hay traen su desinstalador, o sea que eso ya está controlado, ¿no?
Sí, pero son eficaces, y la experiencia me dice que no, Rafa. Tú le das a desinstalar y incluso te dejan carpetas.
Eso es, porque dejan restos.
Sí, y te dejan bastantes restos.
Ah, esto es lo mismo de siempre. Sí. Esto es lo mismo de siempre. Cuando unos obreros hacen una obra, recogerán pues la mayor parte de los escombros, pero siempre dejarán algo. Y claro, como el escombro pues no es parte de la obra, porque en la obra lo ven como un proceso de construcción, lo que quedan de restos, pues no dicen eso, ahí se queda. Y aquí sucede lo mismo. El que hace un software piensa en el cómo hacer, en qué funciones va a tener, y precisamente el desinstalador es un trabajo extra que no le aporta nada, porque no es algo que vaya a hacer a favor de su programa, sino todo lo contrario. Lo que va a hacer es eliminarlo. Yo creo que esa es la explicación de por qué los desinstaladores son tan malos, ¿no? Porque siempre dejan restos.
Sí, pero es que además son muy peligrosos, porque a veces hasta no te dejan ni siquiera reiniciar la máquina. Es decir, tú reinicias la máquina, lo apagas y enciendes al día siguiente y el ordenador ha dejado de funcionar bien. O ha dejado literalmente de funcionar, por lo cual es un problema serio. Yo sí que recomiendo, y si quieren los oyentes, podemos hacer un programa especial sobre estos temas, sobre los instaladores, pero yo sí que recomiendo que os hagáis con un desinstalador, porque podéis ver, de hecho yo utilizo uno, que es primero te lanza el instalador propio del software, el software, y luego te dice,
revisa lo que
hay. Estos son los restos.
Y esto ha quedado sin hacer.
Y es impresionante. ¿No? O sea, el registro.
Sí, sí, te lo deja.
Ya, siempre hay 4 o 5 entradas de más.
Bueno, pues sí que está bien hablar de ese asunto porque... Bueno, quizás lo que he comentado antes, porque eso es un caso que se puede dar en los usuarios, quiero decir, en los programadores, pero también en los usuarios, que instalamos programas y a la hora de quitarlos, pues simplemente con que desaparezca parece que ya estamos contentos, ¿no? No nos fijamos si se han borrado todas las carpetas y muchísimo menos, porque no tenemos fácil el poder comprobar si en el registro ha quedado absolutamente todo eliminado, con lo cual, pues sí que es algo interesante el poder tener utilidades y poder hablar acerca de cómo conseguimos cuando instalemos un programa que luego lo queramos quitar, pues saber que ha quedado totalmente eliminado.
No, pero efectos de mantenimiento de un sistema, o sea, está al nivel de prácticamente un antivirus, tener un programa de estos.
Ya, sí, sí.
Es básico.
Está claro. Bueno, pues tomamos nota de todo lo que nos has contado, desde luego que son asuntos interesantes, que Morta me imagino que estarás anotando en esa libreta virtual que tienes, ¿no?, para que todos estos asuntos no se nos queden y algún día pues repasaremos punto por punto y desde luego pues hay muchos asuntos que surgen aquí en Enredando en esta sección F1 que pueden ser muy interesantes para nuestra audiencia, para esas personas que tan atentamente siguen el programa, incluso cuando se nos apaga la luz. Así que... Bueno, pues si quieres vamos finalizando. ¿Tienes alguna consultilla rápida?
No, rápida no tengo.
Bueno, pues vamos por una más larga.
Pues esa te va por muy, muy larga, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. De hecho, ni siquiera se ha encontrado solución todavía y va por la tercera página.
Pues vamos a hacer una cosa. La planteamos y así ayudamos a ver si alguien que nos está escuchando puede aportar algo acerca de este asunto. Vamos a plantear la situación.
Sí, porque además es una cosa muy extraña y toda me parece que toda ayuda es poca.
A ver.
Es de Tronchacepas, esta vez lo he hecho bien.
Tronchacepas. Bien.
Bien, le pasa una cosa de esas que... Muy raras, por eso cosas que, bueno, te digo rara y es que es rara. Bueno, vamos a ver, que esto no la tenía yo en pantalla.
No la tenías, Bueno, te damos un poco de tiempo para que puedas...
No, a ver, para que la pantalla es segunditos.
Que puedas buscar...
Que no la tenía en pantalla no quiere decir que no esté en pantallas.
Que no sepas dónde está, ¿no?
Eso es. Bueno, pues... Venga. Tiene un ordenador que se conecta a internet y todas estas cosas, pero no es eso, sí, no es el problema.
Perdona, es el ordenador con el que nos graba, ¿no? Debe ser.
No lo sabemos.
Bueno, ese es un dato que está sin confirmar, pero bueno, en este momento...
Por eso, porque igual nos grabó con este ordenador y por eso se le ha fastidiado.
Ay, a ver, ¿qué le ha pasado?
Puede ser imposible. Bueno, el ordenador tiene dos sistemas operativos, Windows XP y Mandriva 2009, que es un Linux. Resulta que con Windows XP se bloquea el ordenador y con Mandriva no.
Anda. Muy bueno.
Se basa en el mismo disco duro. Entonces lo primero que dices es, bueno, pues que Windows XP se ha fastidiado, sin más. Pero la cosa se complica.
Impresionante.
Eso es, porque bueno, se te ha fastidiado Windows XP, lo instalas de nuevo y ya está, ¿no? El 99% de las veces el problema se ha solucionado.
Ya, no me lo digas, que lo has reinstalado y sigue igual.
Sigue igual.
Anda.
Ha formateado el disco duro. Sí, igual. Ha formateado a bajo nivel, es decir, que el disco no ha quedado ningún resto y sigue igual.
Esto me suena a la consulta que tuvimos hace ya un tiempo de Agatha OPQ. Que nos planteaba aquello que le pasaba con un portátil HP. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando con Xavi? Que con Windows se le calentaba y se ponía, bueno, muy malo, que se bloqueaba y todo del calor que cogía, y le instaló una distribución de GNU Linux y, oye, que es que ahora no se calienta. Pero bueno, no puede ser, pero ¿cómo es posible?
Pero esto lo supera.
Ah, sí, a ver, lo supera.
Eso, digamos, entonces, te podía decir, es que Windows XP está fastidiado, vale.
Claro.
Aquí no, aquí ha instalado, bueno, Windows XP,
bueno,
está instalado en sobremesa además, ¿eh? No, ya ni siquiera es un portátil, que los sobremesas son mucho más sencillos. Bueno, pues ha probado con un LCD de Linux y también se le fastidia.
Va.
Por lo cual ya, ¿es que no podemos echar la culpa a XP?
Ay, Dios mío.
O sea, básicamente solo funciona con Mandriva.
Bueno, ¿y cuál es el problema?
Bueno, el problema es que no le carga Windows.
Ah, pues no tiene necesidad.
Eso dice que la sugerencia de Mikel va a ser que cargue con lo otro.
Que ya está, que para qué, que mejor que tenga más disco duro y que quite la partición de Windows y ya está. ¿Para qué se va a complicar? Desde luego es que...
O que lo virtualice, ¿no?
Estos oyentes nos plantean unas situaciones que vamos, y si está la respuesta ya.
Rafa, pero si el oyente anterior, no le valía con dar la vuelta al monitor, ¿cómo piensas que a este hombre le va a solucionar eso?
Claro, lo querrá solucionar.
Bueno.
Y total, que tres páginas y seguimos igual, ¿no?
Sí, hemos descartado la placa base. Hemos descartado... la placa base la hemos descartado totalmente, porque la he testeado punto por punto. O sea, yo había achacado el MBR, ¿no? Lo que es el sector de arranque del disco duro. Pero también me ha cambiado el disco duro, por lo cual eso también lo descartamos.
Es que es impresionante, y con un LCD de Linux se le bloquea.
También casca. Es impresionante. Y el LCD lo ha probado tanto con disco duro, porque bueno, los LCD suelen crear temporales en el disco duro.
Sí, lo ha probado.
Lo ha probado tanto con disco duro y
sin disco duro, con lo cual tampoco es el disco duro.
El disco duro lo hemos descartado por activa y por pasiva.
Bueno, pues nada,
la placa base también la hemos descartado por activa y por pasiva.
Bueno, pues vamos a decirle a Tronchasepas que a ver si puede probar a cambiar los tornillos de la carcasa.
Igual
ya es lo que queda, o sea que ya, como sigamos a este paso, vamos a hablar de las patas de goma.
Estamos centrando ahora en la RAM.
¿En la RAM? Podría ser. Podría ser.
Pero que te funcione en Mandriva y no te funcione en XP.
Podría ser, por el sistema de gestión de memoria.
Sí, pero bueno, eso es como tirar que monedas al aire, que todas te caerán de canto.
Ya, no, está claro. Además, la memoria, pues sí, no, o sea, al final esto es un reto, ¿eh? O sea, quiere decir que al final...
Sí, pero al final es un poco a jugar a ciegas, es esto, si no lo otro, tal. Y a mí lo que también me extraña es que podría ser que, digamos, Windows gestiona la memoria RAM diferente, pero que dos Linux... Que algo tienen en común.
Ya.
¿Eso?
Que incluso la gestión de la memoria puede ser idéntica. O sea, que ¿por qué en uno...?
Hombre, es que este Mandriva te haga diferente. ¿Qué bombilla se te ocurre?
Un LCD en GNU Linux utiliza mucha más memoria RAM, porque se carga todo en RAM. O sea, que sí puede ser igual los módulos de memoria.
Sí, puede ser. De hecho, también comenta que le hace un beep el ordenador.
¿Un beep? O sea, no es un bip, bip, bip.
No, eso
beep,
es la de uno.
Eso es la 318. Sí, claro.
Entonces, claro, dices, entonces la BIOS te envía una señal de alarma, consultas la placa, luego vas a otra página. Como está la. Pues acaso tenemos algún oyente que le sale bips raros en el ordenador, vamos a dar una página.
La de los bips. Ahí, venga, vamos a ver.
Esto es muy útil, claro, porque bip, bip, nosotros no entendemos.
Sí.
Entonces hay unas páginas que nos lo traducen, que sea www.biorcentral.com/beepcodes. Depende qué marca tengamos
de placa base
de BIOS,
la Phoenix y
AMI BIOS.
Sí.
Por ejemplo, para AMI sería amibip.htm.
Ajá.
Y ahí nos dicen, porque te pita dos veces, es esto.
Eso es.
Bueno,
no vendrá para SAIS, ¿no? Si hace pi, lo que le pasa, porque vamos, no nos hemos enterado qué le pasa, lo único que sabemos es lo que
¿Dame la BIOS de tu SAI?
No tiene. No, ni se la ve, vamos, ni BIOS ni se ve.
Los ISOs tienen una función, pitar. Sí. Y pitar la forma más horrible que tengas para que la atiendas rápido.
Bueno, pues vamos a ir ya finalizando ese enlace, me imagino. Entonces, que lo publicaremos en el portal.
Sí. Uh-huh. Y bueno, estamos esperando que el pobre Tronchacepas, pues por pura desesperación, vaya quitando y montando cosas y a ver si acertamos.
Bueno, pues a ver si... Pues sí, yo me he quedado con la memoria y puede ser por ese motivo que digo. Un ICD hace un uso más intensivo de la memoria RAM.
Es que un BIP, que es lo que nos decía que tenía, lo da aquí como un fallo de DRAM.
De DRAM.
Entonces, pues bueno.
Puede ser.
Pero me dice que ese BIP lo ha tenido toda la vida. Por lo cual también podría ser uno de inicio del sistema, como cada fabricante de BIOS.
Sí, efectivamente. Hace mucho tiempo que no hacen BIP al arranque, ¿eh?
También tiene mucho tiempo el ordenador, ¿eh?
¿Ah, sí?
Uh-huh. Después del año y todo.
Pues ya lo vaya consultando y ya estaremos al tanto de esto. Si algún oyente o alguien dice, oye, pues mira, que puede ser de esto. Si alguien tiene alguna sugerencia, pues que se conecte al foro de Enreando en www.enreando.net, menú a la izquierda, foro, y buscáis por F1, que seguro que está esta consulta de Tronchacepas, y que aporte su granito de arena, que desde luego pues va a ser de agradecer. Y aprenderemos todos un poco, porque fijaos que ni conocía yo esta consulta y sí que me parece por lo menos muy curiosa, ¿eh?
No, es curiosísima, es muy interesante. Lo que estamos un poco ya perdidos. Uh-huh. Está mal decirlo, ¿no? Que en esa sección digas que estás perdido, pero...
Ya. Bueno.
Si tuvieses aquí la máquina todavía podrías... Pero hacer una cosa remota... Se me están acabando ya las ideas.
Bueno. Sí. Vamos a ir
y la máquina también, ¿eh? Vamos, que no soy el único.
Vamos a ir concluyendo, que ya el tiempo toca su fin, la sección se va terminando. Como siempre, agradeciendo a la red de centros Cacetagunea, que es quien se encarga de acercarte a esta sección, y vamos a recordar las formas de participar en este programa. ¿Las tienes a mano?
Sí, eso es.
Bueno, vamos al correo electrónico.
Sí, a f1@enredando.net.
Uh-huh.
También podemos a través del foro, que sería menú de izquierda, foro enredando, el segundo, F1 ayuda. Y por supuesto a través del teléfono, buzón de voz, 94-483-3010.
Pues 24 horas al día, 7 días a semana, siempre están todas las formas disponibles para tu participación. Envíenosla por la que más te guste y, Mortanauta, muchísimas gracias. En 7 días nos volvemos a escuchar.
Pues la semana que viene.
¿Utilizas Facebook? Si tienes un perfil en esta red social, únete al grupo de oyentes de Euskadi Digital. Charla con otros oyentes de esta cadena de radio en cualquier parte del mundo. No te pierdas ni un solo evento y conoce al instante las noticias que se están produciendo. Ya lo sabes, cuando te conectes a Facebook, busca el grupo Euskadi Digital y únete a él.
Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición de Enredando y volvemos a contar con la presencia ya saludable de Miquel Carmona en nuestros... No me tosas, ¿eh? No me tosas, apártate para allá, échate ya. No me... Cuando tosas no me mires a mí, ¿no? Que a ver si me vas a pegar aquí cualquier cosa.
Rachel de Rafa.
¡Ay, no!
Rafa,
no,
estamos aquí perfectamente ya estamos muy bien, muy bien.
Estás muy bien, ya te veo, ya. Sí. Tú cuando tosas mira para otro lado.
No me tosas, que es peor.
¿Así?
Eso. No, no era algo así, algo así era el
¿Cómo andamos todos, eh? Queridos oyentes, queridas oyentes, a que estáis con el moquillo, que os colgáis de la nariz y... Uy, no hace... Uy, qué guarda se va a
contar. Qué cochinada,
sí.
Es que con estos cambios de tiempo, que se ha hecho calor, ahora el fresco que viene así de repente...
El fresco, el calor, y claro, como no somos aquí nada, vamos, hay que tener calefacción.
El fresco se ha marchado yo. Ah, no, Mortanota no es.
Tenemos que llevar aire acondicionado y calefacción a la vez, no le digas nada a Mortanota.
Como me diga, ay.
El fresco, el barrio. Vaya.
Bueno, que la última edición de Enredando, que fue bastante accidentada.
¿Tú crees que Mortanauta escuchará el programa? Sí, ¿no?
Dicho,
suponemos
que
sí.
Sí. No sé si está todavía por aquí detrás de la puerta.
No, es que...
Espera,
ya,
que mira, a ver.
No, te gires. Si quieres estornuda, cuando estornudes mira hacia atrás, por si acaso está Mortanauta. Pero Miquel, por favor, que dejes de toser.
¿Qué quieres que le haga? Si me da la tos, pues...
Bueno, ¿te da la tos?
Pues la tos, me da la tos.
Ah, bueno.
La tos. Laptop.
¿Qué problema tienes tú acerca de la última edición de Enreando?
No, nada, como que hubo un pequeño problema aquí con un SEC que empezaba a hacer pitidos.
Casi tenemos que sacar el extintor.
Un divertido.
Sí.
Bueno, para que estuviera escuchándolo, para vosotros seguro que no fue nada divertido.
Para mí nada, vamos. Porque,
vamos, aquí.
El susto que nos dimos, vamos.
Se apagó todo, se perdió la primera hora.
Madre mía, vamos a ver si le vamos a hacer el boca a boca. Y bueno, pues creo que podremos conseguir esa primera hora, aunque ha sido muy accidentado, pero muy, muy accidentado.
Muy accidentado, sí.
No me
es que tenemos unos oyentes, de verdad, que es que vamos. Se lo guardan todo, yo no sé. Yo creo que eso es de mirarse ya, ¿eh?
¿Cuál?
Lo de que eso, de grabarse la emisión en streaming, grabándosela para luego escucharla y una cosa muy extraña, no sé.
Sí, yo pensaba.
Yo me lo haría mirar, la verdad.
Yo pensaba que la gente nos oyéis por podcast, ¿no? Que lleváis el MP3. Y ya sé, en este momento estaréis diciendo, pues claro, Rafa, es lo que estoy escuchando yo, el MP3. Ya, pues, bueno, pero es que tenemos un oyente que no lo hace así, lo hace un poquito más complicado.
Un oyente que sepamos,
sí.
Que igual hay más que no sabemos. Se hacen lo mismo.
Sí, sí, bueno, pues
uno que sepamos que se graba el streaming.
Exacto.
No de la FM, del streaming.
Del streaming, de la radio online.
De la radio online.
Ya sé por qué lo hace.
Ah, sí.
Claro.
Así no tiene que esperar a que tú publiques el podcast, claro.
No, y por otro motivo. Y por otro motivo, porque en el streaming la calidad del sonido es superior al podcast. Tiene mejor sonido el programa si lo escuchas online, en internet, que en podcast.
Ah, sí, es cierto, es verdad,
claro,
tiene razón.
Claro, claro.
Y si lo graba con esa calidad,
claro,
le da mejor calidad de sonido.
Ahí
que no
está.
El podcast.
Ahí está.
El podcast, para el tema de que no pese demasiado para descargárselo de internet, pues...
Tronchacepas, que tú sí que sabes.
Hay que bajarlo de calidad.
Que Miguel no se había dado cuenta.
Sí, sí, además está en estéreo,
podcast
está en mono.
Claro, claro. Uh-huh. Suena mejor el... Además, lo decimos, mira, si lo queréis escuchar, queridos oyentes de podcast, si queréis comprobar la diferencia y ver que Rafa no os miente, pues lo que podéis hacer es, pues un jueves, a eso de las 19 horas, GMT más 2.
Eso, sí.
Digo, para nuestros oyentes, estamos en GMT más 2. Bueno, pues hacéis el cálculo con respecto a GMT de cuántas horas menos tenéis. Bueno, pues para que sepáis, las 7 de la tarde es GMT más 2, con lo cual las 7 de la tarde son las 5 de la tarde GMT. Si son pues 4 o 5 horas menos, pues serán las 12 o la 1 del mediodía, depende del país,
sí.
Pero bueno, así se hace el cálculo para cuando hablemos aquí de horario, pues simplemente deciros que es GMT o UTC, que es lo mismo, UTC y GMT es lo mismo, más dos horas.
Ahora mismo no tengo en la mente ninguna, pero sé que hay algunas páginas web que te hacen la traducción automáticamente. Tú dices en tal sitio es tal hora y en tal otro sitio qué hora es y te la da.
Y aparte, lo digo GMT más 2 porque en este momento que estamos en horario de verano es GMT más 2. Creo que es a finales de octubre cuando
el
se cambia la hora.
El último fin de semana de octubre.
Bueno,
el sábado
o
el domingo.
Pues
sí.
A partir del último fin de semana de octubre que estaba mirando, ¿cuál será? ¿El del 24 o el del 31?
No, el 24, supongo.
¿El 24?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues cuando se haga el cambio horario, estaremos en GMT más 1. Ese va a ser el horario de verano, pero como digo, el de invierno.
El invierno.
Pero como estamos en verano, es
ahora
GMT
horario,
más 2.
Horario, no estamos en verano, estamos en horario de verano.
En horario de verano, no, y en verano, digamos, menos calorcito que estamos pasando esta semana.
Bueno, ahora ya no tanto, ha refrescado mucho el día de hoy, pero bueno. Bueno, pues te digo arrachaldeón por no decirte gunón, Rafa.
Qué manía tenéis, hombre.
Con el gunón.
Ay, gunón garrafón.
De todas maneras, muy temprano me parece a mí ese gunón.
Bueno, ahí me tenías que ver con todas las legañas, vamos, ahí limpiándome. Bueno, cojo el cepillo de dientes y me limpio los ojos, porque vamos, a esas horas no veo nada.
No me extraña.
Es que vamos, es que a quién se le ocurre ponerme un programa a las 7:30 de la mañana.
Y
todos los días, vamos,
estoy
que me despierto mejor con los pajaritos. Vamos. Sí, sí, no, esto no puede ser, ¿eh?
Ay.
Ya no saben qué hacer conmigo, o sea, ya esto es... Esto
bueno,
es
pues por si alguno no lo sabe también, que yo creo que todo el mundo se habrá enterado ya...
¿Alguno en Ramón?
Ayer fue el aniversario del invento del código de barras.
¿Ah, sí?
Sí, sí, eso según Google, según San Google, que también es un santoral.
Pues sí que ha sido un invento.
Pues
pero
sí,
de los gordos, porque fíjate,
sí.
De los sectores de la venta, lo que es hostelería, ¿cómo se dice? Alimentación,
sí,
a tope.
Todo el tema de la cadena de distribución, porque el cliente normalmente sabe que el código de barras es cuando va, él coge el producto de la estantería, va a la cajera y pasa por la cajerita, no empieces a dar pitidos, a ver si va a ser algún otro site que empieza a dar guerra y no es plan, ¿eh?
No, ya he traído yo aquí un mazo gordo, ya verás cómo se ponga aquí a protestar.
Sí, le damos un mazazo.
Sí.
Bueno, pues eso, que va pasando por la cajera y nos dice el precio de lo que cuesta en la caja registradora, pues el...
¿Y qué sucedería si la cajera se le queda un código de barras pegado en una manga? Y pasa el código de barras, ¡pim! No
pues
nos damos cuenta.
Pues que nos cobra lo que no es.
¿Es verdad?
Pero bueno, pero...
Oye, que no es ninguna tontería, que podría podría ser, ¿eh?
Podría ser. Podría ser. Lo que pasa es que en la cuenta se supone que salen los productos.
Pero tú,
que...
¿tú ya miras la cuenta?
Yo siempre.
¿Siempre?
Sí.
¿Siempre la compruebas?
Siempre compruebo la cuenta.
Además es curioso que la cuenta te la dan después de pagar, no antes.
Sí,
es curioso,
sí.
¿Eh?
Sí, pero bueno, normalmente si hay algún producto que no has comprado y aparece, siempre puedes reclamar, decir, mira, que me has cobrado esto y aquí esto no llevo yo. Pero bueno, yo siempre compruebo la cuenta, siempre. Y más en una gran superficie.
Bueno, no sé lo que pensaban los oyentes, pero yo últimamente ya he tenido una...
Me están llamando de alguna
superficie. Sí, estamos viendo una comunicación.
Han dicho que no... que no, que me han visto que igual me he ido sin mirar la cuenta, pero no. Yo creo que la mayoría de las veces sí miro la cuenta. Bueno, para que no lo sepa, esto está inventado en el año 1952 y seguro que no tienes ni idea para qué fue utilizado en primer lugar.
A ver, cuéntanos.
Esto fue utilizado para un sistema para identificar los vagones de ferrocarril en un sistema automático. Una cosa bastante curiosa, ¿no? No suena mucho a que en principio puede ser utilizado para esto, ¿verdad?
Es que sirve para identificar.
Sí, sí, cualquier cosa. Claro. Pero en principio se utilizó para los vagones de ferrocarril. Y hasta 1966... no fue hasta ese año hasta que en el código de barras pues empezó a utilizarse comercialmente. Uh-huh. Y cuando fue ya la implantación mundial en que todo, absolutamente todo, tiene el código de barras, fue a partir del año 1980. Hay una información muy interesante sobre esto en la Wikipedia, que es donde yo he ido a informarme, y bueno, es una cosa pues que no tiene mucho que ver con esa guardia, pero que es curiosa, ¿no? Son esas cosas curiosas que Google pone de vez en cuando. Uh-huh. Y que dicen, mira, pues no sabía yo esto de ese tema y está bien, es culturilla general.
Sí que había visto yo lo de Google ahí con un código de barras y bueno, como estamos acostumbrados a ver esas efemérides uh-huh. puestas de una forma tan original, uh-huh. pues dije, bueno, pues algo tendrá que ver con el código de barras, pero bueno, ya nos lo has desvelado tú, ¿no?
Sí, sí, bueno, eso fue ayer ya, pero bueno, hoy ya seguramente tendrá otra cosa, luego echar un vistazo a ver si han puesto algo, aunque bueno, igual no, igual la ideas que no tienen nada, ningún dato así especial, ¿no? Uh-huh. Muy bien.
Bueno, pues hoy me imagino que tienes contenidos, me has hecho cargar aquí antes una página que dices que la queremos escuchar, desde luego hoy la sección de software libre va a ser muy original, ¿no?
Muy original. Bueno, no sé, yo si quieres la escuchamos, tampoco Venga. Tiene mucho que ver con el software libre.
Vamos,
pero bueno,
escucharlo.
Es un contenido que nos han mandado desde Colombia.
¿Quién?
Pues Mauricio, nuestro amigo Mauricio Becerra.
Mauricio.
Sí, Mavecol.
Un saludo a
es una familia, toda la familia nos escucha.
Eso es.
Mauricio, Claudia, Julián y Evelyn.
Y Evelyn, sí. Pero,
mira, qué memoria, porque no lo estoy leyendo en ningún sitio, ¿eh?
No, no,
esto
no.
Sí, memoria todo. Uh-huh. Y bueno, pues un saludo para todos ellos.
¿Lo vamos a escuchar ya?
Y nos mandan un...
Cuéntanos qué es.
Nos mandan la venganza de un usuario cuando le llaman de una compañía.
Bueno, ¿os acordáis que hace unas semanas... Pero que tosas para el otro lado, que no me mires a mí.
No, si a ti no te miro.
Bueno, no, joder, pues no sé cómo me aguantas, vamos. Te tenía que tener estropeada la vista ya. Bueno, a lo que vamos, que recordáis cómo hace unas semanas escuchamos aquí en el programa que os ofrecí, ¿qué fue? ¿El primer programa de la nueva temporada?
El primer programa después del verano.
Sí, en el cual escuchamos pues una situación curiosa, ¿no? De una persona que llamaba para ofrecer pues un mejor servicio a DSL y se encontraba todo lo contrario. Bueno, esas situaciones anómalas.
Este que decía que tenía la empresa
Anare ADSL.
Y que por 5 euros le daba 5 megas o no
sé
cuánto.
Y eso iba rapidísimo y que iba muy bien. ¿Os acordáis, sí, no? Sí. Bueno, pues ¿cómo se llamaba este hombre? Que se me ha ido el nombre, que estaba pensando. Es que me han puesto a la chica operadora aquí delante y ya me he nublado la vista.
¿Qué hombre?
El que nos ha enviado a...
Mauricio,
perdona, que se me había pasado, he tenido un lapsus. Mauricio, pues nos ha enviado algo parecido, ¿no?
Bueno, sí, de ese estilo, sí.
Bueno, vamos a escucharlo.
Los dejo con la venganza del usuario.
Ahí está, la venganza del usuario. Le están llamando. Venga, coja, hombre. Allá va.
¿Aló?
Buenos días, ¿usted es el titular de la línea?
Sí, soy yo mismo.
¿Me puede decir su nombre, por favor?
Gabriel.
Mire, señor Gabriel, le llamo de Moviselgo para ofrecerle una promoción. Consiste en la instalación de una línea adicional en su casa donde usted tendrá derecho...
Perdón, señorita, pero es que exactamente ¿quién es usted?
Mi nombre es Marcela Restrepo de Moviselgo y estamos llamando...
Marcela, discúlpeme, pero para nuestra seguridad me gustaría comprobar algunos datos antes de continuar con esta conversación, ¿le importa?
No tengo problema, señor.
¿Desde qué teléfono me llama? Es que en la pantallita aquí del mío sale número privado.
El interno mío es 1004.
Ya, ¿y para qué departamento de Moviselgo trabaja usted?
Telemarketing activo.
Perdón, ¿me podría dar su identificación de trabajadora de Movicelgo?
Señor, disculpe, pero creo que toda esa información no es necesaria.
Entonces, pues lamentablemente voy a tener que colgar porque es que no tengo la seguridad de hablar con una trabajadora de Movicelgo.
Pero yo le puedo garantizar...
Marcela, cada vez que yo llamo a Movicelgo antes de poder comenzar cualquier trámite, estoy obligado a dar mis datos a la recepcionista, la secretaria, el auxiliar que me pone a escuchar musiquita mientras piensa quién le chuta la pelota, y luego repetirle a la historia, al analista de ventas, al analista de quejas y reclamos, al analista de solicitudes nuevas, al de solicitudes viejas, al de solicitudes no atendidas, al de solicitudes ya atendidas y al analista nuevo que apenas está entrenando y no tiene ni idea de qué le estoy preguntando. Así que si usted quiere hablar conmigo, pues tendrá que identificarse.
Está bien, señor. Para que esté más tranquilo, le informo que mi número de empleada es el 3459122.
Un momentico mientras lo verifico. No, no se retire, Marcela.
¿Señor?
Un momento, es que toda la gente se encuentra ocupada aquí en la casa.
Pero, ¿hola? ¿Señor? ¿Señor? ¿Aló?
Marcela, Marcela, un momento, por favor, que toda la gente se encuentra aquí ocupada.
Bueno, ¿don Gabriel? ¿Don Gabriel?
Aló, sí, Marcela, gracias por la espera. Nuestros sistemas están un poco lentos hoy. ¿Cuál era el asunto de su llamada, perdón?
Lo llamo de Movicelgo y estamos llamando para ofrecerle nuestra promoción línea adicional en la que usted tiene derecho al uso de otra línea a muy bajo costo. ¿Usted estaría interesado, don Gabriel?
Marcela, gracias por llamar. Le voy a comunicar con mi mujer, que es la encargada de la sección de adquisición de productos técnicos en la casa. Por favor, no se retire de la línea.
Ay, disculpe por la espera, ¿me puede decir su teléfono? Es que en mi pantallita solo aparece el número privado.
1004.
Gracias, ¿y con quién estoy hablando?
Ay, con Marcela.
¿Marcela qué, perdón?
Marcela Restrepo. Ay, no.
Perdón, ¿y cuál es su identificación de trabajadora de Movicelgo?
3559-1212. Ah, no.
Gracias por la información, Marcela, ¿y en qué la puedo ayudar?
Mire, la llamo de Movicelgo, estamos llamando para ofrecerle nuestra promoción línea adicional, en la que usted tiene derecho a otra línea. ¿Estaría interesada?
Pues voy a ingresar su solicitud en nuestro programa de nuevas adquisiciones y dentro de algunos días nos contactamos con usted. ¿Puede anotar el número de ingreso al programa, por favor? Hola. Hola.
Hemos presentado La Venganza del Usuario. Es una cadena que está circulando por...
Bueno, que una situación por lo menos curiosa, ¿eh?
Bueno, yo creo que más de uno de nuestros oyentes
se habrá sentido
realmente vengado de... ¿Por qué no haber hecho yo lo mismo, no?
Es verdad. De hecho, hombre, se ve que son bromas preparadas totalmente. No sé cómo harán porque...
Eso
claro,
es pagar con la misma moneda, ¿eh?
Sí, exacto. Bueno, y hay unas situaciones que desde luego no quiero contar, pero hace no mucho he estado yo en una de estas parecidas, ¿eh? Uh-huh. Era un servicio de un banco que para entrar me pedía que tecleara el número de tarjeta y no había forma. Me repetía los números y era imposible. Después de 10 llamadas fui incapaz de poder hacer absolutamente nada con ese servicio, exclusivamente porque no era capaz de identificarme. Es decir, si tú pulsabas la numeración de la tarjeta, te cogía números repetidos, lo repetía, y nada, pues...
Sí, daba números erróneos.
Claro, es que el número de tarjeta son 12 posiciones, 12 o 16 posiciones, y había más números. ¿Por qué? Porque el sistema no estaba cogiendo, y es que tenían por teclado o por voz. Y lo decía en voz y también lo repetía.
O sea, que decías un número y te le cogías un número
varias veces, eso es.
Tanto por teclado como por voz.
Como por voz.
El sistema estaba fallando.
O sea, no voy a decir qué entidad financiera era, pero desde luego, vamos. O sea, es que quedó a la altura del barro. A la altura del barro. Y cuando hablabas con la operadora, pues cada vez que te pasaban la identificación, te atendía un operador diferente y a contarle otra vez tu vida.
Toda la historia,
porque claro, yo no llamaba para...
Y además, que... Seguro que todos te decían lo mismo.
Sí.
O sea, la primera posibilidad, ¿no? Te pasaban al mismo.
De verdad que se te acaba la paciencia,
falla bastante,
¿eh? O sea, es increíble. O sea, no, como digo, no es cuestión de eso, pero que vamos, que estas situaciones pasan, sí, ¿eh? Estas
yo situaciones... tampoco les echaría la culpa directamente a los pobres chicos que te cogen el teléfono, que bastante tienen.
Pero te voy a decir una cosa, Miquel. Una de las chicas que me atendió, una de las operadoras, me dijo, no, vuélvelo usted a teclear. Y digo, oiga, que lo he tecleado ya como 8 veces. oiga, que ya me estoy aburriendo, pues, o sea, que ya vale, que atiéndenme de otra forma, tendrán un sistema alternativo, si esto no funciona de alguna forma, no, no, es que usted tiene que teclear esto, pues me está fallando, no, lo dudo mucho que esté fallando, joder, que lo dude, pues me estoy aburriendo yo de llamar. Y otra de las chicas que me, otra de las operadoras que me atendió, le dije lo mismo, oiga, que esto está fallando, y la chica me respondió, sí, sí, señor, le creo.
O sea, que no era la primera llamada que le llegaba con
exactamente, lo que pasa es que, bueno, también ellos cómo van a reconocer que el sistema falla. Estarían estupendos, porque como todos tuviéramos que pasar por el mismo aro, estarían todos, vamos, echándose una partidita a las cartas, porque nadie conseguía superar el sistema. Probé con diferentes números, con teléfono móvil, con todo lo que os podéis imaginar. O sea,
al final
lo mismo, al final no pude.
Desististe.
No, desistí, porque dije, esto me puedo tirar yo quito el fin de semana.
Que eso es al final lo que pretenden, yo creo, en todo el tema.
Exactamente, es que esas las sensación que me dio, que el servicio de atención al cliente era pésimo. Es más, puse una reclamación. Pero puse...
Eso es lo que... Ahí quería llegar yo.
No. He puesto una reclamación.
Es lo correcto. Es lo que hay que hacer.
Y voy a decir más. He puesto la reclamación y estoy convencido de que no me van a responder.
Sí,
estoy convencido. Estoy convencido. Para que luego vengan las compañías... Y ojo, estamos hablando de una caja de ahorros importante. O sea, no estoy hablando de... No, hombre, estamos hablando...
Lo que tienes que hacer con esa reclamación, que supongo que tendrás un número de reclamación,
sí,
es ir a la OCU.
Con que tengo un número de nada. Si
no,
fue no hay servicio.
Tienen una obligación.
Es a través de un formulario.
Y no te responde
con nada.
Reclamación.
Su reclamación ha sido registrada.
Bueno, pues eso es para ir a la OCU,
claro,
y denunciarlo.
Oiga,
en la
es que estoy
el
aquí,
sistema de reclamación estoy, no está correctamente.
Es que no está.
Ni el sistema de recepción de fallos, este que el trámite que quieres hacer tú, ni el sistema de reclamación
nada,
está bien,
nada,
porque
nada,
deberían
fatal.
Darte un número de incidencia para que tú pudieras seguir en qué estado se encuentra tu reclamación.
Bueno, pues así está la situación y hombre... que este servicio lo uso una o dos veces al año como mucho, o sea que tampoco es que sea un usuario asiduo, bueno, como para ser asiduo de esto.
Sí, efectivamente.
Pero que la verdad que si la vez que lo vas a usar te pasa esto, pues dices, mire, pues ustedes déjenme tomar el pelo y ya vale, porque ya estamos hartos de las comisiones y de todo.
Has hecho el proceso adecuado con la reclamación, pero te has quedado a medias, porque lo siguiente hubiese sido el AUCU.
Creo que tengo por ahí el email de confirmación, tengo que echarle una ojeada a ver lo que pone, porque igual decir, oiga, que han pasado ya 3 semanas y no mandan... ¿Tres semanas harán ya de que me ha pasado esto?
Pues yo la verdad es que hubiese ido luego, por lo menos informarme. Entonces, a la Organización de Consumidores.
Sí, ¿no? Y me he quedado sorprendido. Bueno, venga, vamos a ir a los contenidos que hoy, la verdad, ya podéis comprobar que nos vamos por los cerros.
Nada, hoy la sección de software libre, poco software libre de momento, nada, porque estoy seguro, de todas formas, yo para hilarlo con la sección, y eso para que no se note mucho, ¿eh?
¿Tienes un poco, tienes aguja hilo?
No, digo que... Seguro que el software que tenían en este sistema de atención al cliente, seguro que no era software libre.
Sí, me da igual.
Si no, funcionaría
sí,
mucho
me da
mejor.
Igual. Me da exactamente igual.
No, yo para que pegue un poquito.
Sí, ya, bueno, para que pegue. Pues toma un poco de pegamento y dale un poco, porque vamos, ¿no? Creo que esto...
Es que si no, decir. Es que esto es mucho, mucho reclamar. Vamos a tener que reclamar nosotros que
pues
la sección de software libre se abre de software libre.
Pues mira, ya que hemos tocado el asunto, pues mira, os lo he contado a todos y a todas. Pero la verdad es que es penoso, ¿eh? Es penoso que ocurra a estas alturas. Y yo, es que lo que tú has dicho es lo que he sentido al final. Esto lo tienen así a posta para que no les entren llamadas y fíjate, en vez de tener 20 operadores, tienes 5.
Sí, sí.
Ya está,
sí.
Así de sencillo. Total, la mitad de las llamadas se van a acabar hartando.
Sí.
Y total, aquí como ya os acordáis hace un montón de años cuando las libretas había que llevarlos, se anotaba todo en la libreta y era el soporte y los ordenadores empezaban y había una cola tremenda y te decían, es que el ordenador no funciona.
Está fallando,
pero yo me acuerdo, vamos, cuando empezaron los ordenadores a ponerse en las cajas de ahorro. Pues fíjate, esto es lo mismo, es que el sistema no funciona. Está, debe tener algún fallo. Con su llamada ha tenido algún fallo, no, con mi llamada no, si me he tirado toda la tarde. O sea, no me digas que con mi llamada, porque vamos, mi llamada ha sido desde todos los teléfonos y pensaba que era un fallo el teléfono, de decir, pues será que no coge bien los mismos, voy a probar con otro. Con todos.
No, con todos igual.
Con todos. Así que bueno, y ya cuando la chica además ya me confirmó, me dijo lo de señor, le creo, ahí se me abrió como una luz y dije, bueno,
pues parece, por lo menos sí.
Por eso, por lo menos una chica, por lo menos parece que lo reconoce. Porque...
Es que vamos, yo pienso que encima que te falla porque tienes problemas, que encima te quieran poner de tonto, de que no eres un torpe, que eres un inútil, es que vamos, por lo menos que te digan, no mire, sí, es que es cierto, estamos teniendo problemas,
bueno, pues,
pero es que esto está así y no hay otra solución.
Pues,
ya nos hemos quejado.
Si algún otro oyente, alguna oyente de este programa tiene algún audio pues similar a lo que hemos emitido, así que un poco en tono graciosillo, pues que nos envíe un correo electrónico y se lo mande a Miquel, que total Miquel es el receptor, ya directamente puede enviarlo a SL.
Ese tipo de correo ya va para mí todo,
directamente,
¿no?
¿Verdad? ¿Para qué lo voy a recibir yo? Ya está, directamente lo mandamos al gestor adecuado, que desviamos ese correo al departamento adecuado, que es sl@enredando.net. Podéis enviar ese departamento, que como es email os atenderá pues como os merecéis, o sea, estupendamente.
Ah, bueno, como os merecéis, suena un poco aquí a...
Claro. En fin, dejémoslo del asunto este, que podríamos estar hablando un montón de tiempo, y además yo sé que la mayoría del que nos está oyendo se sentirá identificado, que alguna vez le ha pasado alguna de estas en un servicio. Es que todos son iguales. Yo no sé, yo creo que no hay interés de mejorarlo, ¿eh? No hay interés.
No,
de palabras sí, pero no, es que se pasan los años y seguimos igual.
Es que
para las empresas eso es un gasto tremendo.
Efectivamente.
Es un gasto que no les reporta nada y no se dan cuenta que son clientes.
Efectivamente. No les reporta nada, pero les puede hacer perder mucho.
Hombre, ahí está.
Les puede hacer perder clientes.
Ahí está.
Hay que pensarlo desde esa óptica. Yo pienso que ahí es donde tienen el fallo.
Venga, ataquemos al software libre.
¿Atacamos al software libre? No lo vamos a atacar, que pobrecito software no tiene mucho para defenderse. Así que vamos a cuidarlo y a tratarlo muy bien. Tenemos un mensaje del foro de hace unos cuantos días. El programa anterior, ¿no?, que no hubo sección. Bueno, hubo una pequeña aparición estelar después de la catástrofe.
Joder,
pero
pensamos.
Bueno, en el programa anterior a este programa que citamos, que duró solo una hora, del podcast me refiero, pues hablamos de Íñigo Sendino. Nos comentaba un mensaje que te estaba haciendo un sistema operativo, en concreto que quería pasar un fichero, era un ISO, pero nos da igual el tipo de fichero, quería hacerlo pasar. Estaba ejecutando un GNU Linux en una máquina virtual con VirtualBox. Y el sistema anfitrión o host, como podemos llamarlo, era un Windows, o sea, tenía un Windows. En ese Windows sí tenía instalado el VirtualBox, y dentro del VirtualBox tenía instalado como máquina, como una de las máquinas virtuales que puede tener, porque el VirtualBox tiene la posibilidad de tener varias máquinas, varios sistemas operativos distintos, tenía un sistema GNU Linux donde estaba desarrollando pues una aplicación.
Eso, si lo que quería era pasarlo de uno al otro.
Pasarlo de uno al otro. Sí, al final lo consiguió, pero bueno, lo hizo pues poniendo como sistema virtualizado un Ubuntu. Y entonces pues no tenía problemas y usando VirtualBox. Pero bueno, yo le comenté que la posibilidad de hacerlo mediante FTP. O sea, poner en una de las máquinas, yo en concreto el ejemplo que puse es en la máquina anfitriona, en el sistema operativo anfitrión, no en la máquina es completa, sino el sistema operativo anfitrión, el principal de la máquina, el que arranca directamente, nada más poner en funcionamiento la máquina, poner ahí el servidor, y en el sistema virtualizado perdón, todavía me quedan algún resto.
Tú échalos todos, no te preocupes, no te lleves ninguno a casa, déjamelos aquí todos.
Sí, todos para ti. Bueno, alguno ya te ha quedado de otros días, pero bueno. En la máquina virtual, poner un cliente FTP, entonces una conexión cliente-servidor mediante FTP, poder hacer ahí la transferencia de los ficheros, tanto en un sentido como en otro, porque el protocolo FTP es un protocolo muy conocido, muy probado, y nos permite pues hacer ese tipo de conexiones, que también se pueden hacer con el protocolo SMB, lo que llamamos compartir con archivos e impresoras en red de Windows, que en GNU Linux se llama Samba. Hemos hablado en algún otro programa sobre Samba, pero bueno, yo le recomiendo, porque bueno, al final el tema del Samba depende de la red, del nombre de red, del dominio, puede tener algún problema, y bueno, el FTP con el FTP no va a tener problemas de dominio y tal. Entonces yo intenté hacerlo, comenté en ese programa que iba a intentar pues hacer ese experimento, pues a ver si funcionaba, y lo probé y no me funcionó. Entonces dije, ¿por qué no me funciona si debería funcionar? Bueno, pues el problema es que en la máquina virtual de VirtualBox hay que configurar la parte de red, una parte que pone la tarjeta R virtual, es una tarjeta virtual, en Attach to tenemos que poner Bridget Adapter. Y en name tenemos que elegir una tarjeta de red que utilizamos para conectarnos a internet en el anfitrión, en el host. La misma tarjeta de red que estemos utilizando para conectarnos, por ejemplo, con nuestro router ADSL, tenemos que ponerla en ese apartado del VirtualBox. Entonces ya va a utilizar directamente nuestra propia tarjeta de red para conectarse a internet y para conectarse con nosotros. Y la IP que va a obtener se la va a dar el DHCP de nuestro router, o el servidor de direcciones IP de nuestro router que tengamos, por ejemplo, una conexión ADSL, estoy poniendo como ejemplo. En ese caso, ya sí que tendremos dos IPs que están dentro del mismo rango de red y podremos conectar entre uno y otro. He hecho la prueba y sin ningún problema. He utilizado, por ejemplo, el filecilla FileSilla Server en el host, que porque hay versiones para GNU Linux y versión para Windows, y en el GNU Linux utilicé como un cliente pues el FileSilla Client, que se puede descargar directamente del repositorio de paquetes. Y bueno, solamente hay que conectar con la IP de la máquina del host, que es la misma que la tarjeta de red, y listo. Bueno, no hay que olvidarse una cosa muy importante en este tema, es el tema de la protección del firewall, del cortafuegos, que debemos tener abierto la posibilidad de conectarnos con el puerto 21, que es el puerto por defecto que utiliza el protocolo FTP. Y luego también no hay que olvidarse de que en el FileSilla Server, en el software que tengamos de servidor de ficheros FTP, el servidor, la parte servidora que tendremos en el anfitrión, en el sistema operativo anfitrión o host de la máquina, hay que crear ahí los usuarios, tanto el usuario anónimo si queremos conectarnos mediante el sistema anónimo, o con usuarios con nombre y password si queremos utilizar también el sistema con nombre y password, que es lo recomendable. Y hay que crear esos usuarios para poder conectarnos desde el cliente e identificarnos correctamente, claro. Uh-huh. Y eso es lo que quería comentar. Todo esto lo he comentado de una manera igual algo más resumida, pero bueno, está bastante claro en el propio foro, que es donde ha surgido esta consulta. Y bueno, ahí está en este hilo que habla de eso precisamente, de hosting para proyectos Linux, que pedía eso, pues una forma de pasar. Quería un hosting, pero más que nada porque el tema de que quería pasar un fichero ISO, un fichero en general. Bueno, esto no vale para cualquier fichero, pero bueno, en principio era un fichero ISO desde un ordenador que estaba funcionando en Windows con una máquina virtual, con VirtualBox, y una máquina virtual funcionando en GNU Linux, y quería pasar desde el GNU Linux al Windows un archivo. Uh-huh. Y bueno, es una posibilidad utilizar este tipo de programa, de arquitectura, pues cliente-servidor mediante el FTP. Uh-huh. Y bueno, esto es una de las cosas que quería comentar hoy.
Bueno, pues ahí están los datos sin duda interesantes, ¿no?
Sí, sí, porque pues eso, yo di por supuesto el programa hace un par de programas que se podía hacer, y sí se puede hacer, pero no directamente, hay que pues retocar un poquito algunos temas de configuración, como ya he explicado, en el VirtualBox, en la configuración de la máquina virtual del VirtualBox. Y en principio, pues utilizando cualquier software que yo he recomendado ahora mismo dos, pero bueno, que utilizando cualquier software de cliente-servidor, en una parte de servidor en la máquina Windows y una parte de cliente en el sistema virtual de GNU Linux, pues se puede transferir archivos sin ningún problema. Y la velocidad realmente es muy rápida, porque claro, están dentro de, no ya casi de la misma red local, sino dentro de, es una red medio virtual que está ahí dentro de la misma máquina, con lo que la velocidad es alucinante. O sea, he pasado ficheros de ISOs que sería para grabarse en un DVD, lo he pasado prácticamente en segundos, muy rápido, uh-huh. Una velocidad increíble.
Bien. Bueno, pues ya tenemos todos los datos para poder pasar ficheros de un sistema al otro. Y bueno, pues suponemos que a Íñigo ya le pueden pues valer todas estas ideas, ¿no? Además ya sabemos
que
lo ha conseguido.
Ha conseguido por otros medios, pero bueno, yo como lo comenté en el programa hace unos programas y por si hay que, pues había quedado la duda de si se podía o no se podía hacer, y para alguien que quiera hacer pues este tipo de cosas, diga, bueno, ahora no se me ocurre cómo voy a hacer para que tengo un fichero aquí en la máquina virtual y lo quiero pasar al host, o al revés, lo tengo descargado en el sistema anfitrión y lo quiero tener dentro de mi máquina virtual, ¿cómo lo paso? Pues mediante un protocolo de FTP con la arquitectura cliente-servidor, pues se puede hacer sin ningún problema.
Uh-huh. Pues ahí están todos los datos que sin duda pues resultan interesantes, ¿no?
Pues yo creo que sí, y bueno, es una posibilidad más.
Bueno, pues ya sabemos algo más acerca de esta resolución. ¿Tienes alguna otra consulta?
Tenemos más.
Venga,
consultas,
vamos.
Tenemos una más. Bueno, una que nos ha hecho aquí en el foro Mortanauta, nuestro compañero, que hace un rato estaba por aquí, uh-huh. Y dice lo siguiente: hola a todos, para controlar los tiempos y que Rafa no me tire las cosas por brasas, he pensado que más bonito que poner un cronómetro en la mitad de la pantalla, he pensado que nada más bonito que poner un cronómetro en la mitad de la pantalla del ordenata. El caso es que, aunque no quiero pedir demasiado, lo único que he encontrado en Linux es esto, esto que, bueno, me pone un enlace a un programa que se llama Timelef y... Y bueno, dice eso, que he encontrado este programa, se llama Timelef, y luego funciona bajo Wine, o sea, por lo que asumo que es un programa para Windows. Y no es precisamente bueno, y lo que es peor, no es GNU. Bueno, pues efectivamente, no es que para funcionar con Wine, si no queda más remedio, pues se puede utilizar aplicaciones Windows mediante Wine. Lo que pasa es que, bueno, es mejor intentar que, aunque sean aplicaciones para Windows, mejor que sean software libre, sí, dentro de lo posible. Y mejor, si es posible, también utilizar aplicaciones nativas si estamos en GNU Linux. En vez de utilizar aplicaciones bajo Wine, que siempre van a perder algo de rendimiento, es mucho mejor, pues se va a utilizar aplicaciones nativas para GNU Linux. Uh-huh. Sí, bueno, se continúa diciendo, recordar que comparto el ordenata con Mikel. El caso, ¿conoce alguien algún cronómetro? Me da igual que sea regresivo o no. Perdón, estoy hoy terrible. Muchas gracias.
Vamos, si la semana que viene tengo catarro y resfriado y estoy pachucho.
Ya sabéis por quién es, la culpa de quién es. Continuamos. Bueno, pues ha sido leer este hilo de mensaje titulado Conómetro, no cronómetro, sino conómetro. Y me ha hecho mucha gracia, por cierto. Y entonces me he puesto a enredar, porque estaba, hay que estar aquí enredando. Uh-huh. Y he encontrado varias aplicaciones en los repositorios de la distribución. Uh-huh. He encontrado varios y he estado probando algunos, pero no me han terminado de convencer. El que más me ha gustado, hay uno que uh-huh. se llama The Clock, uh-huh. todo junto, que bueno, presenta un reloj en un tamaño bastante majo. Yo creo que a los que somos cortos de vista como yo, por ejemplo, que tengo un problema aquí con las gafas, que no veo demasiado bien, pues es un tamaño bastante interesante. Y simplemente hay que instalarlo en el propio repositorio, se busca el paquete que se llama así, con el nombre que ya he dicho, que es The Clock, D-C-L-O-C-K, y directamente te lo instala el repositorio y ejecutándolo. En concreto, sí, simplemente es ejecutar The Clock y aparece este reloj en la pantalla. Y bueno, también he encontrado por internet otro tipo de reloj, pero este es, además es multiplataforma, porque está desarrollado en Java. Con lo cual puede ejecutarse en cualquier sistema que soporte Java. Con lo que pues, podría ejecutarse también en Windows, tanto en Windows como en GNU Linux. Este sistema está se denomina Stopwatch uh-huh. y la página web es de proinf.net, proinf.net, ya lo he pronunciado bien, proinf.net, y bueno, proinf.net, permalink, cronómetro digital, es la dirección un poco complicada, la vamos a poner dentro de los enlaces de la página web de Enredando, el portal de Enredando, y bueno, ahí simplemente tienes la posibilidad de descargarte el archivo, que es extensión JAR, es un archivo de Java, el nombre del archivo es Stopwatch, S-T-O-P-W-A-T-C-H, y la extensión es JAR, que es una extensión de un archivo Java. Para ejecutar el programa pone que en la página web que he encontrado que hay que poner Java W-JR, bueno, una serie de comandos, y yo simplemente lo que he hecho es, porque el Java W es, digamos, la máquina pero la que está diseñada para Windows. En un terminal simplemente lo que he hecho es quitarle el W, simplemente la misma orden, simplemente con el comando en vez de Java W, que sería la palabra, o sea, todo junto Java W, simplemente poniendo Java y luego el resto del comando exactamente igual que como pone en la página, pues me ha arrancado y también bueno, aparece un reloj bastante grande. En principio es un cronómetro. Que aparece todo con cero, le puedes dar un botón que pone Start y se pone en marcha, que cambia, una vez que lo pones en marcha puedes darle a Stop y se pararía. Tiene otro botón de Reset que es para poner a cero, y luego tiene otro botón que pone Crono, que lo que hace es coger la hora del sistema y presentártela en grande. Y luego tiene otro botoncito de Clash, que lo que te cambia es el formato, porque es un reloj digital, y te cambia el formato en el que aparecen los números. Perdón, hoy como estoy hoy, tanto hablar, es la falta de costumbre de hablar. El programa ha pasado, me hiciste hablar muy poco y claro, no tengo ya, he perdido ya la costumbre. Y bueno, aparece un reloj, como estaba comentando, bastante majo, bastante grande de tamaño, se puede redimensionar el tamaño de la ventana y el reloj se adapta al tamaño que uno lo elija, con lo cual pues se ve bastante bien. bastante clarito y así podemos controlar el tiempo que estamos hablando y que no nos tengas que tirar de las orejas porque nos llevamos demasiado a hablar y así sabemos ya, oye, pues parece que ya es hora de acabar. Espera que mire la hora. ¿Es hora de acabar ya o...?
Hombre, si quieres, sí. Si no, nos quedamos, ¿eh? O sea, no hay
nos
problema,
quedamos,
¿eh?
No hay problema, ¿no?
Me puedes hacer un poco de compañía que mañana a 7:30 de la mañana tengo que estar por aquí. O sea, que ya sí, directamente...
A las 7:30 de la mañana.
Eso es, ya. Pues,
yo si a quieres, esa hora estoy durmiendo.
Si quieres, no... nada, me toses un poquito y ya aguantamos.
Así dices, ¿o así? Te vale.
Uy, madre.
¿Te vale así o te das un poco más?
Espero que no lo contagies a los oyentes. Imagínate la que liamos, ¿eh?
Sí, sí.
Imagínate la semana que viene todos los oyentes ahí...
Sí, sí. Oye, de todas formas, de los que oyen con cascos se le entraría por el oído, podían coger otitis, ¿no?
Bueno,
el otorrino y...
No, esto afecta, esto se contagia, ¿eh? No te
contagioso,
fíes, ¿no?
No
te fíes.
No me fío, que es peor.
No. Bueno, pues vamos concluyendo.
Si te parece bien, yo
vamos
de momento
a
no tengo preparado nada más
esto,
para hoy.
Vamos a recordar que estoy gracias al club, la Asociación Vizcaya Genulinus.
Está en la dirección www.glv.bilatinazeta.biz.
Recordamos una vez más las formas de participar en esta sección. Por un lado está la dirección de correo electrónico
sl@enredando.net, sl de software libre.
Ya sabéis que ahí podéis enviar todas vuestras propuestas de bromas que hayáis encontrado de servicios de atención.
Incluso consultas, sugerencias que tengan que ver con el software libre también, ¿eh?
Eso es.
También, no solamente bromas.
¿Qué más? ¿El buzón de voz de Enredando?
El buzón de voz, hay que llamar al 94-483-3010.
Y por último, el foro de Enredando.
Está en el portal de Enredando, www.enredando.net, menú principal que está en la izquierda. Vamos a la tercera opción, que es foro Enredando. Y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre Genulinus y yo ya me estoy quedando sin voz.
Bueno, pues vamos a, antes de tenerle que hacer el boca a boca a Miquel, cosa que no nos vamos a retransmitir por la radio, sino que...
No.
Lo vais a ver, ven aquí.
No, verás, no, de eso nada, ni hablar.
Ya verás cómo te soluciona.
Prefiero salir disparado por la ventana como siempre.
Bueno, no, en esta ocasión no. En esta ocasión ya lo voy a hacer. Voy a ver si te consigo hinchar así como un globito, te pongo una cuerdita y sales así.
Flotando, ¿vale? Sí.
Y luego algún niño que venga con alfiler.
Oh, qué peligro.
Muchísimas gracias, Miquel.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Últimos segundos del programa para agradecerte tu compañía y desearte lo mejor para esta semana. En 7 días volvemos. ¡Agur!